Segundo, consideración del proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente, queridos compañeros. Nosotros desde la Comisión de Asuntos Constitucionales sacamos el dictamen en mayoría que aconseja la aprobación con modificaciones. Por lo que pude observar en los demás dictámenes de otras comisiones, también todos están de acuerdo con la aprobación de este proyecto con modificaciones, variando en cada una de ellas dichas modificaciones. Por lo que nosotros ya en nombre de la bancada del Movimiento Honor Colorado pedimos la aprobación en general y la postergación en particular por 8 días para ajustar definitivamente algunos puntos que en general estamos de acuerdo con las demás comisiones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. En nombre de la Comisión de Legislación proponemos la aprobación del presente proyecto de ley con modificaciones, pero manteniendo el espíritu de la ley. Acá hay algo muy simpático, voy a dar ya mi opinión también sobre la ley en sí. Ahí creo que está bien el micrófono. Resulta ser que esta ley, que para muchos de nosotros es muy importante y yo creo que también para cierta parte de la ciudadanía es importante, no tenemos que seguir la agenda del Senado y tenemos que tener tiempo para tratar y estudiar, y la estamos tirando al límite. Pero por otro lado, en el punto 6 del orden del día, para hacer algo que responda a los intereses y negocios de cierto sector, hay que poner en el punto 6 después de 4 días y prepotenteamos y metemos ya en el orden del día para tratar hoy. Entonces, ese tipo de contradicciones pues son las que no se entienden. Cuando se necesita que la Cámara tenga tiempo porque no tenemos por qué seguir la agenda del Senado, pero por otro lado, cuando hay que seguir la agenda, se sigue. No está mal hacer las cosas rápidas o querer hacerlas lento, lo que no hay que hacer es mentir nomás. Hay que decir nomás la verdad y ser transparente. No hay problema si alguien quiere tratar algo en 4 días como si quiere tratarlo en 3 meses, pero no estirarlo cada día. Este tema ya tiene suficiente, yo creo que ya hay posiciones tomadas y creo que es momento de votar y que se defina. Esta ley parece, está como en una situación extraña donde quizá para algunos es la transformación radical del Paraguay y otros ningunean y dicen no, es luego para tanto y realmente el monto es pequeño. ¿Pero qué significa realmente esta ley? Esta ley hay que empezar a poner caras, porque cuando le escucho al ministro de Hacienda decir que esto representaría, según él, solamente 10 millones de dólares al año en ahorro, según él, pero conforme las modificaciones que estamos metiendo en la Comisión de Legislación, para que sea claro que ningún funcionario público tiene que ganar más que el presidente de la República, y que cuando decimos eso, tiene que incluir todos los privilegios, viáticos, viajes, cualquier tipo de recepción, yo creo que es mayor el monto. Creo que es mayor y nunca hemos recibido todavía respuesta al pedido de informe que había hecho el colega Sergio Rojas para de alguna forma tener mucha mayor claridad del monto, porque yo creo que es superior. Pero que cuando dicen que 10 millones de dólares al año es poco, creo que en momentos como el de ahora en pandemia, donde hay paraguayos con hambre, donde hay gente sufriendo, hay que poner cara a los números. 10 millones de dólares son 100.000 familias recibiendo el aporte que han recibido por un mes en el Paraguay en esta crisis. 100.000 familias, por ende 500.000 personas, a ojo 300.000 niños, que por el ahorro que podría significar esta ley, pero que es poco pues, no es para tanto, podrían haber estado comiendo más en la crisis que nosotros vivimos hoy. Lo que está ocurriendo es que acá hay personas y hay funcionarios que viven en un termo. evidentemente hay funcionarios que sostienen a este país, funcionarios que dignifican a la función pública. Pero muchos que no se dan cuenta que hoy en día es una afrenta defender cierto tipo de privilegios. Es una afrenta ante la realidad de nuestro país. No tener el sentido común básico de decir que el que más puede ganar en el país es el presidente de la República en la función pública. Es algo básico. Y cuando me hablan de la binacional y me vienen con el discursito de los grandes ingenieros técnicos, señores, ¿cuántos lo que son ellos? 10, 20. Son un poco más. Acá estamos hablando de miles que ganan más. Desde ascensoristas, desde choferes o de cualquiera. Eso es inmoral. Es inmoral, no es correcto. Y a la función pública tiene que devolvérsele, y nosotros con este tipo de leyes, y no se trata de quedar bien con nadie, se trata de quedar bien con nosotros mismos y poder decir que queremos devolver a la función pública la dignidad que se merece, porque la función pública debe ser una vocación. Y en honor a esos grandes funcionarios que realmente tienen una vocación, devolver ese valor a la función pública y decir que no pueden existir privilegios, decir que no pueden existir estas cuestiones que hoy ocurren y que esto tiene que parar. Y cuando me dicen no, vamos a intentar solucionar después nomás, vamos a intentar solucionar en el gran proyecto de reforma que se va a tratar este año. Ese proyecto de reforma, ojalá algún día tratemos algo, ojalá tratemos algo, pero mientras tanto que se resuelva, resolvamos y tengamos una posición clara, una señal clara de que no puede seguir el despilfarro. Y estas son señales claras por dentro, son señales claras donde el Congreso de la Nación Paraguaya dice: esto debe parar. Y debe parar no por 3 meses que estamos en pandemia, debe parar para siempre. Estos son los días en que tenemos que tomar estas decisiones. Cuando yo me cuestionaba a mí mismo entrar a la política, que fue cuando me candidaté a concejal en el 2015, estuve en un retiro con mi esposa, un retiro matrimonial, y un sacerdote nos hizo una pregunta. Una pregunta que era: ¿qué historia de vida le querés contar a tus hijos? Y en ese momento mis hijos tenían 2 años. Y esa pregunta me hizo eco en la cabeza. ¿Qué historia de vida le quiero contar a mis hijos? Porque cada paso que damos, cada voto que hacemos, no se trata del diario de hoy o la noticia de mañana. Se trata de la historia que le vamos a poder contar a nuestros hijos o nietos acerca de qué tipo de país, no solo qué tipo de país soñamos, sino qué tipo de país construimos y luchamos para construir desde la banca que hoy tenemos, que la ciudadanía nos honró por poder ocupar estas sillas. Por lo tanto, presidente, la Comisión de Legislación hizo un proyecto donde se aprueba con modificaciones, manteniendo y sosteniendo todo el espíritu de la ley, haciendo principalmente correcciones de forma y por sobre todas las cosas también incluso ampliando y aclarando por dónde tiene que ir ese recorte de privilegios. Respondiendo algunas excepciones que deberían haber sido dadas conforme a las audiencias públicas realizadas, pero con mucha claridad acerca de que tiene que parar el privilegio, parar el gasto superfluo y darnos cuenta de que el servicio público tiene que recuperar a esa vocación patriótica. El Estado no debe más servirse de la ciudadanía, es el Estado el que debe servir a la ciudadanía. Ese A, esa A y esa D en esa oración cambia radicalmente el sentido de las cosas. Ojalá hoy sea ese día que podamos contar una historia donde sacamos un proyecto de ley que realmente pueda incidir y sigamos en esa carrera, y sigamos con otros proyectos que tienen que llegar este año, fuertes, claros y decididos. Por lo tanto, presidente, emociono la aprobación, y emociono la aprobación en general y en particular en base al dictamen de legislación. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, muy buenos días. Antes que nada, presidente, ya que no hay oradores, le pido por favor que se cumpla con la sanción correspondiente para todos los que llegaron tarde a la primera convocatoria y a la segunda otra vez. Voy a por última vez hablar de esta ley. Dirigiéndome a la ciudadanía, así que pueden hablar todo lo que quieran, no es para ustedes. Yo ya canté mi voto por el rechazo. Le pido disculpas a la ciudadanía y ojalá entiendan lo que voy a decir. Le pido disculpas sobre todo a los que creen que esta es la ley salvadora, a los que creen que con esta ley realmente vamos a disminuir gastos superfluos, porque la verdad que no es así. Acá tengo el comparativo, ahora ya tenemos 4 proyectos, uno más enredado que el otro, y voy a referirme solamente a, creo que 2 puntos de la ley, creo que 2, vamos a ver si aumento después. Voy a referirme al tema Itaipú, que es el más sonado, que efectivamente tienen sueldos, no sé si inmorales, más inmoral es coimear, ganar mucho no es inmoral, ojalá todos los ciudadanos paraguayos alguna vez puedan tener un sueldo como el de Itaipú y no regularnos por abajo y pretender que todos ganemos sueldo mínimo. Yo pretendo que todos ganen como Itaipú. Se dijo reiteradamente en la prensa que en realidad en esta ley lo que se hace es conminar, pedir, instar al presidente de la República a que arbitre los medios para cambiar los sueldos o para modificar y bajar los sueldos de Itaipú. Y se dijo que yo no entendía eso, que de eso nomás se trata, que se le dice al presidente por medio de esta ley, señor presidente, busque los medios para disminuir los sueldos. Hay un artículo 8, yo por lo menos sé leer, hay un artículo 8 que dice, son sujetos obligados, además de los establecidos en el artículo 2 y al solo efecto de lo dispuesto en este artículo, las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, cuyos directores, gerentes generales, consejeros, superintendentes y aquellos con cualquier otra denominación cuyos rangos se equiparen a un cargo de máxima autoridad designada por el Poder Ejecutivo, en ningún caso podrán percibir un salario, remuneración e ingreso alguno superior al fijado para el Presidente de la República. Es decir, que está diciendo que también tiene que bajarse por medio de esta ley los sueldos de Itaipú. Y acá tengo que explicar cómo se pueden bajar los sueldos de Itaipú. Que repito, por mí que todo el Paraguay gane así, pero si hay que bajar, que se baje. Necesitamos cambiar el tratado, eso es cierto, por favor créanme. Y ese tratado se puede cambiar por diversos instrumentos. En este caso podemos tomar las notas reversales, que son complemento al tratado. Para los salarios hay, en virtud a un protocolo laboral aprobado por ley en los respectivos congresos, es decir, en el Congreso de Brasil y en el Congreso de Paraguay, hay un protocolo laboral. Ese protocolo se puede cambiar por una nota reversal. El presidente Mario Audo Benítez tiene que negociar con el presidente Bolsonaro si se ponen de acuerdo, porque los dos son dueños, si se ponen de acuerdo, sale una nota reversal, que como plenipotenciarios van a firmar los cancilleres de Paraguay. Y se cambia ese protocolo laboral, no hay problema, pero ese es el único camino. No es cierto que porque hoy aprobemos esto, mañana los sueldos de Itaipú van a bajar. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto que acá dice nomás que el presidente se encargue de bajar, acá dice claramente que no pueden ganar. Sí, el artículo 12 dice que el Poder Ejecutivo reglamentará en el plazo de 30 días su promulgación, pero el artículo 8 dice que tienen que bajar los sueldos. No voy a leer más, yo voy a explicar mi posición, discúlpame, Ábalos, pues yo voy a explicar mi posición. Se pueden bajar los sueldos, pero no por medio de la ley. Entonces yo no voy a votar una ley en la que yo no estoy, de la que yo no estoy convencida. Yo no voy a poner mi firma a una ley que creo que está mal hecha. El que cree que está bien puede hacerlo, pero yo estoy explicando este voto para la ciudadanía que después va a creer que yo estoy a favor de los privilegios. Si no estoy trascordada, fui la primera en esta Cámara, el primer día, antes que comience la competencia, yo dono mi birome, yo dono mi portafolio, que dije que no iba a tener ningún funcionario, y hasta ahora no metí ni un funcionario, y no voy a meter, y soy la primera que dije, no voy a aceptar el seguro médico. Yo no estoy para macanear en este Congreso, ni para mentir, ni para congraciarme con nadie, ni para buscar votos a través de lo que digo o de lo que hago. Si después me quieren volver a votar, todo bien. Y si no, me parece que es mejor que me quede en mi casa. De otra cosa que voy a referirme en esta ley es de la publicidad. Por tocar dos puntos nomás, los famosos sueldos de Itaipú y la publicidad. No se puede prohibir toda la publicidad de un plumazo. Paraguay es un país mediterráneo. Necesita darse a conocer al mundo. Y ahí voy a concatenar con los viajes. El artículo de los viajes también me dicen que no es así como yo entiendo. El artículo de los viajes dice que ningún funcionario podrá realizar más de 2 viajes por año. Si vos lees al revés ese artículo, lo que está diciendo es que todos los funcionarios pueden viajar 2 veces al año. Silogismo. Si no estudiaron filosofía, silogismo. No todos los funcionarios tienen que viajar. Hay algunos que no tienen que viajar nunca. Y hay otros que tienen que viajar 10 o 12 veces al año. No se puede poner que 2 veces nomás tenemos que viajar. Pero ¿quién dijo que todos estos funcionarios tienen que viajar a algún lado? ¿Pero quién dijo que todos los diputados tenemos que irnos 2 veces al año a algún lado? Eso está mal. Ahí hay que buscar una punibilidad para quien le permite el viaje. Y vuelvo a decir, y voy a poner siempre un ejemplo de mi partido primero para que algunos colegas no salgan llorando cuando hablo de su partido. El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, él le dio el permiso a la senadora Bajac para irse a una cosa de su iglesia. Él no tuvo que haberle dado el permiso. Es tan culpable ella como el que le dio el permiso. Por ahí tiene que ir la cosa del viaje. Y tiene que ir por un lado de que eso sea causal de despido para el funcionario y causal de que se lo eche al diputado o al senador. Pérdida de investidura. Gracias. El tema de la publicidad, vuelvo a eso. Recuerdo que una vez en Alemania, en un subte, he visto carteles invitando a conocer Paraguay. La emoción que me dio. La emoción que me dio. Ahora está prohibido. Está prohibida la publicidad y las campañas publicitarias contra el feminicidio, contra el aborto, contra el maltrato infantil. Todo eso se prohíbe con esta ley. Está prohibido que el gobierno, lo cual es inconstitucional, promocione, porque se dice promoción, sus obras. Y esa es una conquista de los opositores más viejos que estamos en esta Cámara. Esa es una conquista nuestra. Cuando exigimos que en la constituyente figure la obligatoriedad de la publicidad de los hechos de gobierno. Eso no es para que se luzca el presidente. Lo que hay que prohibir es que ponga obra de fulanito de tal. Llegás a un distrito y encontrás obra de tal gobernador. Eso es lo que hay que prohibir, esa leyenda ridícula de quienes se apropian de las obras de gobierno. Son obras de gobierno, no son obras de Mario Abdo o de Blas Lanzoni o de Blas Llano. Eso es lo que se tiene que prohibir, no la promoción de los actos de gobierno. Y eso también prohíbe esta ley. Hay 3 modificaciones, una más enredada que la otra. yo no voy a votar una ley mal escrita, nunca. Yo estoy absolutamente de acuerdo con recortar estos y otros gastos superfluos. Y voy más allá, voy más allá. El tema de los funcionarios públicos. Acá solamente habla de que las autoridades no ganen más que el presidente de la República. Acá no habla que las secretarias VIP ganen más que un diputado. Acá no habla de que el chofer de Nicanor Duarte Frutos gane más que un diputado. Acá solamente habla de las autoridades. Yo voy más allá. ¿Y qué tal si hacemos una ley que queden sin efecto todos los nombramientos y contratos de todos los parientes que han metido estos diputados, los anteriores y los anteriores? Y todos los ministros y viceministros y cuánto directorcito de ente hay ha metido parientes en toda la función pública. ¿Y qué tal si hacemos una ley que quede sin efecto eso? Les aseguro que mucho más de 10 millones de dólares vamos a ahorrar al año. Lastimosamente no me van a votar porque acá no hay uno que no tenga un pariente dentro de la función pública. No hay uno de ningún color. Eso es lo que yo quiero, ciudadanos paraguayos. Eso, de verdad, los recortes, de verdad. No esta mentirita, esta mentirita. Porque esto es una mentirita que hizo Godoy para congraciarse con la prensa y que le seguimos todos o le siguen todos los que tienen miedo de enfrentarse a la prensa. Yo no tengo miedo, voy a votar en contra. Así ABC me saquen la tapa, ojalá, y tengo una segunda tapa de ABC. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Y voy a hacerlo como vocero de la Comisión de Cuentas y Control en esta oportunidad, que también ha emitido un dictamen en mayoría que es por la aprobación y con modificaciones. La preopinante ha defendido la posición del dictamen en minoría que es el rechazo. Y quiero fundamentalmente el dictamen en mayoría de las modificaciones que se introducen y pedir el acompañamiento a la Honorable Cámara de Diputados para que se pueda usar como base el texto de la Comisión de Cuentas y Control ya al momento de su estudio en particular. Y queremos, y es un pedido de la Comisión de Cuentas y Control, me lo hizo el presidente también, decir de que nosotros con este dictamen ya llegamos a la conclusión de que este es el momento de tratar el proyecto de ley, de aprobar en general y también aprobar en particular. Y respecto a las modificaciones, señor presidente, honorable Cámara de Diputados, nosotros comenzamos con el acápite, en donde para evitar demasiadas complejidades y confusiones probables, entonces simplemente hemos planteado de que el acápite diga medidas de racionalización del gasto público del proyecto de ley. Y la propuesta de modificaciones en sus artículos son los siguientes. La propuesta de modificación del artículo tercero, donde suprimimos a autoridades públicas la calificación de rango superior, para evitar confusiones en el tema de los militares y los policías, que al momento de las audiencias públicas se ha evidenciado eso de que el rango superior puede generar algunas confusiones. Entonces evitamos rango superior y simplemente quedamos con autoridades públicas y además incluimos más autoridades públicas que no están citadas en el proyecto con media sanción. No sabemos por qué fin, pero es importante contemplarla. En el artículo cuarto, señor presidente, también habíamos planteado la modificación y que consiste efectivamente en topear en función a salarios mínimos, no en función al salario del presidente. Porque si nosotros nos topeamos simplemente por el salario del presidente, basta con que se aumente el salario del presidente y automáticamente se puede aumentar detrás todos los salarios que se vienen de las autoridades públicas. Entonces nosotros incluimos la modificación en ese artículo de que el salario no supere los 17 salarios mínimos, que son aproximadamente 37 millones lo que hoy gana el presidente, y que eso se mantenga dependiente del salario mínimo, Pero también incluimos que no sea inferior a un salario mínimo para evitar también algunas corrupciones existentes detrás de eso y mucha injusticia en donde en todo el Paraguay, en las instituciones públicas, a veces rubros se reparten entre dos o tres personas para fundamentar finalmente la corrupción, ya que cuanto menos salario se paga, finalmente la sobrevivencia del funcionario está en función a la corrupción. Entonces que nadie también gane menos al salario mínimo. Y en la medida que esta ley se perfecciona en el futuro, es probable que eso se puedan ir acortando entre unos y otros para evitar justamente las desigualdades en la función pública. También modificamos criterios respecto a la publicidad con los fondos públicos. De hecho, que hay una ley vigente en este momento que tiene la forma de regular las publicidades y tiene también sus prohibiciones. No hemos llevado simplemente a esa ley vigente actualmente porque consideramos algunas excepciones que son importantes modificarlo a través de esta ley. Por eso hicimos las modificaciones correspondientes para que sea más justa para la situación actual respecto a esa situación. Y sí, esto es importante para nosotros. Ampliamos con dos artículos nuevos porque ahí está finalmente el objetivo de esta ley en particular. Porque finalmente esta es una ley que va a servir como la ley de responsabilidad fiscal, como una ley marco, pero después su aplicación va a estar conforme a lo que está escrito dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Y ahí en la Comisión Asesora de Cuentas y Control, en primer lugar, en uno de los artículos ampliamos crear una comisión bicameral transitoria de 18 meses para monitorear y evaluar el cumplimiento de esta ley, tanto desde su promulgación con este presupuesto vigente, si es que se llega a completar eso a término, y en todo caso para la redacción del siguiente presupuesto, porque finalmente del articulado que se introduce en el presupuesto general de gasto de la nación, finalmente se va a reflejar la voluntad política de efectivamente cumplir lo que dice la ley, de lo contrario esta va a ser una ley finalmente que no regula demasiadas cuestiones y se pueden desactuar todo el tiempo a través del presupuesto general de gasto de la nación. Y en segundo lugar, también hemos introducido un nuevo artículo y esto es fundamental. ¿Para qué el ahorro? Decimos nosotros que a través de esta ley se va a dar un ahorro importante estimado por el Ministerio de Hacienda con el proyecto con media sanción que nosotros en este momento incluso habíamos mejorado para ampliar ese ahorro. Entonces, destinar el ahorro resultante directamente al fondo de pensión alimentaria. Bien sabemos que nosotros hemos aprobado a fin de año un proyecto de ley que modifica la ley 3728-2009, que hace referencia más comúnmente conocido como la ley de pensión al adulto mayor. Eso, dentro de la misma ley, había establecido la creación de un fondo especial. Y ese fondo especial, obviamente, es necesario ir aumentando para que se pueda cumplir con lo que dice la ley de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿para qué ahorrar en este momento? Para hacer justicia social, y esa justicia social tenemos que hacerlo con los adultos mayores a través de que los ahorros producidos por esta misma ley sean transferidos para el fondo especial para aumentar la cantidad de personas que reciban finalmente la pensión alimentaria para el adulto mayor, conforme a lo que dice la ley y para que esa ley también sea de cumplimiento posible. Y en lo personal, esto ya es personal, no es el dictamen de la comisión, señor presidente, quiero decir que yo tanto en la comisión como aquí en esta honorable Cámara de Diputados, le digo a los colegas parlamentarios, incluso los que se oponen, o en todo caso que plantean otro tipo de modificaciones, le digo que yo acompaño este proyecto de ley aún sin las modificaciones y si se puede modificar en el tenor que nosotros planteamos, mejor todavía, por ser el menos malo. No significa efectivamente de que esta ley sea lo mejor que hay ni que va a remediar el problema de la corrupción o de la injusticia existente en los gastos excesivos que se hacen desde el Estado, pero sabemos que va a mejorar en algo y si bien no es lo suficiente, por lo menos es menos malo que seguir manteniendo lo que hasta hoy se hace. Y quiero decirles a los que se oponen diciendo de que esto es muy poco, en realidad, si no podemos erradicar la corrupción de una, o de buenas a primeras, entonces tenemos que empezar a trabajar para debilitarlo, y esta es una forma de debilitarlo con la aprobación de esta ley, razón por la cual acompañamos su aprobación. Sí quiero decirle a la gente, porque se comentan y hay muchas injusticias detrás del comentario que se hacen en la opinión pública respecto a este proyecto de ley, que un precio más bajo no es igual a un precio más barato. El hecho de que se pague menor no significa que se va a cometer grandes justicias en el Paraguay. Quiero decirles a la gente que muchos en realidad quieren trabajar gratis en la aduana desde hace mucho tiempo, sin interesarle el salario que recibe, porque ahí va a ir a corromperse justamente para recaudar lo suficiente en el marco de la corrupción sin importarle el salario. La decencia, la responsabilidad y el trabajo eficiente y sacrificado que se hace en el nombre del Estado se debe pagar, y pagarlo bien necesariamente. No de manera injusta, pero sí hay que pagarlo bien. Para modernizar nuestro país necesitamos pagar salarios justos a servicio de calidad. Hacia ahí es donde tenemos que avanzar, y para eso nosotros habíamos presentado ya luego en su momento desde hace años el tema de la transparencia y auditoría de gestión en la función pública, para que cada quien reciba un salario justo conforme a la actividad y responsabilidad que realiza y a la preparación que tiene. No se hace justicia cuando se paga igual por sacrificio y responsabilidad desigual. Se hace justicia cuando se paga adecuadamente por el sacrificio y responsabilidad obtenida a cambio de lo que se hace. Entonces, solamente por ratificar que necesitamos debilitar la corrupción existente actualmente a través de este proyecto de ley, tratando de hacer una justicia para la sociedad paraguaya que se sacrifica mucho para pagar a través de las contribuciones o impuestos, y finalmente el Estado malgasta, es que nosotros acompañamos este proyecto, aunque consideramos insuficiente, pero que en realidad, en la práctica, finalmente, a través del presupuesto general de gasto de la nación y su articulado, realmente podemos hacer mucho más cosas en favor de la sociedad paraguaya, en favor de la utilización racional de los recursos del Estado y en favor, sobre todo, de mejorar la calidad política. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley plagado de buenas intenciones. Excelente, todo. Aprendí en las audiencias que hicimos con otras comisiones, aprendí un término nuevo, si mal no me acuerdo, era pleonasmo. Es una verdad en la cual todos vamos a estar de acuerdo, todos estamos de acuerdo que los gastos superfluos tienen que ser reducidos. ¿Quién puede estar en desacuerdo con reducirle el sueldo a un chofer que gana 50 millones de guaraníes cuando tenemos médicos, ingenieros, astronautas que nos ganan 50 millones de guaraníes? Pues por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo. Solamente que las buenas intenciones tienen que tener como corolario leyes y reglamentos que puedan llevar realmente a la práctica esas buenas intenciones. Y voy a dar un ejemplo absurdo. Entre otras cosas, esta ley, la ley originaria, la ley venida del Senado, limita a 2 viajes para cada funcionario público. Yo, administrador y responsable de una entidad del Estado, puedo hacerle viajar 2 veces a alguien que no necesitaba, y por la modificación de la ley, por la modificación de los reglamentos, le voy a tener que cercenar viajes a quienes necesitan estar más de 2 veces eventualmente en el exterior de la República del Paraguay. No vamos a conseguir los reales objetivos. Y alguien acá mencionó antes que yo uso de la palabra, que esto debería convertirse en algo parecido a la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que mucho de lo que fue plasmado en esta ley, si no es todo, debería estar en la ley de presupuesto cada año. No hay necesidad de hacer una ley diferente, es poner las limitaciones que normalmente se ponen en el presupuesto general de gasto de la nación cada año, Y en el caso particular de la binacional es arbitrar los medios necesarios para el efecto, que para mí y para muchos es la modificación de los tratados internacionales de esas binacionales. No lo podemos hacer por ley. Eso hace, todo lo que he expresado, hace que tal cual vino la ley, sea prácticamente imposible su aprobación. Y cuando hablamos de que es la maravilla, la panacea, que se soluciona todo, yo no sé si la economía es 10 millones, 15 millones, 20 millones, 5 millones, pero lo que sí sé es que estamos, por lo menos siendo exagerados, y diciéndole a la ciudadanía que nosotros vamos a solucionar todos los problemas del país. No es verdad. No es verdad. No es con esta ley que nosotros vamos a hacer que el Paraguay mañana sea una maravilla. Nosotros necesitamos un Estado eficiente. Y la comisión que se puso en funcionamiento hace unos 15 días atrás, 20 días atrás, que es la Comisión de Reforma, ese es el camino. Ahí tenemos que buscar el Estado eficiente que necesitamos. No necesariamente un Estado pobre ni barato, sino eficiente. Puede ser caro y darnos muchos servicios, darle a la ciudadanía muchos servicios, entonces el resultado continúa siendo bueno. Yo conozco estados carísimos, pero que le dan resultado a la ciudadanía. Conozco estados caros que no le dan ningún resultado y conozco estados pobres que le dan poco resultado a la ciudadanía, como es lógico. Entonces, eso es lo que deberíamos realmente buscar. Al respecto, y muy particular, porque probablemente sea el punto más álgido, el punto más discutido, el punto más conflictivo de esta ley, que son las binacionales, es absolutamente claro. No hay posibilidad de discutirlo con la verdad. Cualquier situación en las binacionales tiene que ser a través de la modificación de los tratados internacionales. Ese es el pequeño comienzo de muchas otras justificativas que uno puede tener para plantear, y si lo discutimos lo vamos a hacer en su momento, para plantear modificaciones o inclusive el retiro del artículo que se refiere a las binacionales. Es inconstitucional y es de práctica imposible por el Poder Ejecutivo sin acuerdo entre las altas partes contratantes y en este caso particular sin acuerdo con el Brasil en el caso de Itaipú y de Argentina en el caso de Yacyretá. Es muy simple. Y más otra justificativa que podemos llevar adelante, caso eventualmente nosotros llevemos a tratar el fondo de esta cuestión. Con todas estas aseveraciones y con todas estas ideas, se ha realizado un trabajo interesante. Ha habido comunicación entre algunas comisiones. Nuestro dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos es bastante parecido, por no decir idéntico, al dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se ha pulido, se ha ordenado, se ha buscado que no se perjudique funciones esenciales del Estado y se ha conseguido un proyecto de ley bastante interesante que creemos que va a alcanzar una finalidad esencial propuesta por el proyecto de ley, que es la racionalización, dentro de límites aceptables y posibles. Ese trabajo realizado, tal vez le falte unos pocos días, tal vez alguna hora, para que pueda llegar cerca de lo mejor que deseamos. Por lo tanto, señor presidente y queridos colegas, nos adherimos a la propuesta de la aprobación en general y el aplazamiento en particular por una semana propuesta por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el colega Delis Maidana. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Gracias, presidente. Distinguidos colegas, muy buenos días. Voy a tratar de ser muy breve, presidente, porque creo que vamos a tener el momento cuando se trate en particular este proyecto de ley para discutir realmente cómo corresponde. Sin embargo, quiero señalar y acompañar, coincidir con criterios, ideas expuestas acá en este recinto sobre este proyecto. Yo también tengo mis dudas sobre la intencionalidad de este proyecto de ley. Yo creo que más bien es una astucia mediática, obedecería a una astucia mediática la presentación de este proyecto, sabiendo claramente, presidente, para tocar solo un punto, un tema de este proyecto, que absolutamente es imposible pretender tocar el salario de los funcionarios de las binacionales. Solamente se puede hacer a través de la revisión del tratado y los documentos pertinentes para modificar una cuestión como esta. Y es mentira aquello de que nosotros podríamos disponer que parientes de senadores, diputados, ministros, presidente de ente, vicepresidente, presidente que hayan entrado a las binacionales, podemos sacarlo de ahí. Podemos sacarle a los parientes de los monseñores, cura párroco, chongos y chongas que han entrado. Pero eso es imposible. Imposible sencillamente por principios del derecho laboral. Si nosotros decidiéramos, aprobáramos una ley de esa naturaleza, se nos van a reír en la cara. Las conquistas laborales son conquistas que ya no se renuncian, son innegociables. Los derechos establecidos en un contrato colectivo de trabajo nosotros no podemos revisar a través de una ley. Y eso saben los abogados y abogadas que están en este parlamento y fuera de este parlamento. Pero resulta que es lindo como discurso. Basta de hipocresía. Por esto es que la ciudadanía rechaza, según dicen, al Parlamento de la República, porque decimos semejante disparate detrás de un proyecto de ley. Es insostenible, es inviable. Y prometo ya cortar esto, porque dije que iba a ser breve, porque vamos a hacerlo cuando tratamos en particular este proyecto de ley. ¿Acaso porque nosotros hoy sancionamos este proyecto de ley y el Poder Ejecutivo, un supuesto, vaya a promulgar, cómo van a cumplimentar los directores de los entes binacionales? Es absolutamente impracticable, inviable. ¿Qué parte es lo que no entienden de la Constitución Nacional para que se venga a presentar semejante proyecto de ley? Y por último, para después ya acompañar la moción planteada por el titular de Asuntos Constitucionales en el sentido de aprobar en general y posponer 8 días más su tratamiento en particular, ¿dónde se ha visto en una democracia, en una democracia republicana, que podemos dejarlo incomunicado al gobierno? Y esto, yo no sé si la intención del proyectista era castigarle a los medios porque demasiado le critican al gobierno y no vamos a pagarle más en concepto de propaganda, de publicidad o de promoción. ¡Guau! Que así vamos a hacer de que ellos hablen bien del gobierno. Ningún medio de comunicación, su negocio está en hablar bien del gobierno, pero igual van a seguir facturando. Entonces yo no sé dónde está la intencionalidad de este proyecto. O por otro lado, es evitar que se sobrefacture detrás de asuntos de publicidad. Me parece que es un absurdo de donde se los mire. Entonces, presidente,
Acompañamos como bancada el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en aprobar en general y postergar su tratamiento en particular para 8 días, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Salustiano Salinas.
Muchas gracias, presidente. Presidente, acá hubo un planteamiento del colega Derlis para aprobar en general y una postergación en particular. Yo creo que, mirando la lista de oradores, estamos debatiendo medio en vano antes de solucionar ese tema de si se aprueba en general y se posterga o se trata hoy, presidente. Yo pido cierre de debate y que llevemos a votación la moción del colega Derli y después para saber si seguimos o no con el debate, presidente. Muchas gracias.
Sobre el punto, diputada Katia González, luego el diputado Walter Arms.
Sí, presidente, yo me opongo a la moción del colega respetuosamente. Aunque se apruebe en general, tenemos el derecho de argumentar el motivo por el cual se va a aprobar en general y el estudio en particular, así es que de ninguna manera puede considerarse el que los colegas hagan uso de la palabra como una situación contradictoria con el planteamiento de la aprobación en general que realizara el presidente de Asuntos Constitucionales. Sigamos, presidente, vía libre, por favor. Creo que merecemos hacer uso de palabra todos aquellos que nos hemos inscripto, así es que no tiene ningún sentido proponer y, en todo caso, desde esta bancada nos oponemos al cierre de debate y, en todo caso, que se haga cierre de lista de oradores. Pedimos respetuosamente al colega Salustiano que reconsidere su moción de orden. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Walter Arms, luego diputado Raúl.
En el mismo sentido, presidente, me parece una oportunidad para que todos podamos expresar nuestra posición respecto a una ley que tiene un alto componente mediático, presidente. Y sería penoso que esta Cámara cercene la posibilidad de que sentemos postura ante un tema tan instalado en la sociedad paraguaya. Ahí acu, se socio H. Núñez, catuñan de coña, ve, charo, dice, frazada, ahí, guay. Ahí catuñan de pintura, ya ve, no hay problema. Así que yo me opongo también y solicito al colega Salinas que retire su moción porque creo que no es lo que corresponde, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Raúl Latorre, tiene su palabra.
Gracias, presidente. Para hacer una moción de orden diferente, a ver si se allana al colega Salustiano Salinas, disculpe que lo mencione, para hacer el cierre de la lista de oradores, presidente, de manera que quienes están anotados puedan expresar su opinión en un proyecto deidificado por algunos, satanizado por otros, pero que necesariamente tiene impacto en la sociedad, y creo que como parlamentarios tenemos que expresar posiciones, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Basilio Núñez.
Presidente, colegas, en el mismo sentido, presidente, pedirle al colega Salustiano Salinas si puede retirar y que sea cierre de lista de oradores. En mi caso, me voy a reservar para dentro de 8 días, pero como es una ley trascendental, hay colegas que quieren hablar y creo que tienen ese derecho. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Salustiano Salinas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Retiro, presidente, y que se cierre la lista de oradores, pero quiero aclarar que yo no le quiero cercenar la posibilidad absolutamente a ningún colega. Acá lo que teníamos que resolver es una moción, un pedido de un colega y después continuar. Solamente eso, presidente, pero retiro, no hay problema.
Muchas gracias, diputado. A consideración, el cierre de lista de oradores en Justo Zacarías Irún. Perdón, diputado Raúl Latorre, ¿usted está inscripto? Le vamos a inscribir debajo del diputado Justo Zacarías Irún. Tengo anotado al diputado Antonio Buzarqui, anotado de forma virtual, y luego le doy al diputado Raúl Latorre y continúa la lista de oradores hasta el diputado Walter Arms. Ok. Vamos a tratar de respetar el orden que estaba anterior. No hay oposición, aprobado. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Antonio Usarquis.
Gracias, presidente. En realidad, presidente, por supuesto que este proyecto de ley no es perfecto, pero se puede mejorar, se puede corregir. Lo que nos cabe es la excusa de decir de que todo está absolutamente bien. Creo que esta es una oportunidad para reflexionar y para hacer mucho mejor las cosas. Así como algunos defienden su tesis jurídica, yo también quiero defender la mía con el siguiente argumento. Primero, que la Constitución Nacional, que está por encima de los tratados y acuerdos internacionales, establece claramente que el Congreso de la República tiene la facultad constitucional de legislar, de reglar en las cuestiones laborales que hacen al derecho laboral del funcionariado, del sector público y del sector privado. O sea que ese cuento de que nosotros no podemos, no es cierto. Y de que tenemos que recurrir a un acuerdo internacional entre las altas partes contratantes es una gran falacia, es una gran mentira. Y pongo el siguiente ejemplo. ¿Por qué se traen para aprobación o rechazo en el Congreso el Tratado de Itaipú o el Tratado de Yaciretá? Ya sea para la revisión de notas reversales, de convenios, acuerdos, tratados, úsenme el término jurídico que quieran. ¿Por qué se somete a consideración del Congreso un tratado? Lógicamente porque la Constitución Nacional lo dice, lo establece. Pero ahí surge mi pregunta. Si esto se somete a consideración del Congreso para que revisemos la política energética del país, la situación de las deudas de Itaipú, de Yacinatá, ¿por qué no lo vamos a hacer en relación al funcionariado público, que es una cuestión accesoria a la principal? La cuestión principal es la discusión de los tratados de Itaipú y Yacinatá, y el tema del funcionariado público es algo accesorio. Y si nos ocupamos de lo principal, repito, si nos ocupamos de lo principal, ¿cómo no nos vamos a ocupar de lo accesorio? Yo creo que existen argumentos más que sobrados y evidentes de que el Congreso tiene la facultad exclusiva y excluyente de reglar en Itaipú y en Yacyretá. ¿En qué parte del tratado dice de que incluso los recursos que el Estado paraguayo pueda recibir de Itaipú y Yacyretá no puedan formar parte del presupuesto general de gasto de la nación paraguaya? Me encantaría tener un debate profundo sobre el tema. Me resisto y me niego categóricamente a aceptar esa tesis. Y lo otro, querido presidente, queridos colegas, acá hay una cuestión dentro del funcionariado público. Una inmensa desigualdad. Primero, entre funcionarios públicos. Funcionarios de primera categoría, de segunda y hasta de cuarta y de quinta categoría. ¿Por qué en el Estado paraguayo hay funcionarios primero nombrados y otros tan solo contratados? Desde mi punto de vista, solamente tiene que haber funcionarios públicos. Y probablemente este va a ser un tema que lo vamos a tratar dentro de la próxima reforma. ¿Por qué tanta distinción entre servidores públicos? Entre servidores que sí tienen estabilidad, porque tienen un padrinazgo político y lograron nombrarse, y otros que no. ¿Por qué hay funcionarios con seguro médico y funcionarios que no tienen seguro médico? Es más, hay funcionarios que tienen reaseguro médico, seguro de primer mundo. Porque hay funcionarios que cobran bonificaciones y gratificaciones, y hay funcionarios que ni siquiera cobran el salario mínimo. Porque hay funcionarios que tienen dos vínculos con el Estado, y hay algunos que no tienen ni medio vínculo. Hay tantas desigualdades, presidente y queridos colegas, en la función pública, que deben ser corregidas. Y acá voy a la diferencia. Esta es la odiosa discriminación dentro del funcionariado público. Algunos que perciben aguinaldo y otros que no cobran aguinaldo. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasa con los miles de paraguayos que no tienen tercera edad? Muchos abuelitos que no cobran su tercera edad. Muchos paraguayos sumidos en la pobreza que no cobran el tecoponá. Miles de paraguayos que nunca en su vida van a tener una jubilación digna, porque en Paraguay solamente algunos pueden jubilarse. Entonces, presidente, en homenaje de muchos paraguayos que hoy están sufriendo las consecuencias de la pandemia, en homenaje de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas empresas que hoy están quebrando, porque hoy se están firmando el certificado de función de muchas microempresas, tenemos que ser hoy responsables, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser patriotas, tenemos que ser coherentes y tenemos que hacer un sacrificio. Y este sacrificio que nos impone hoy la patria, tenemos que asumirlo con altura. Esa es mi opinión, presidente. Respeto y no voy a ofender a ningún colega porque no es mi estilo. Siempre lo voy a hacer dentro del respeto a las ideas de los demás, pero esta es la posición que yo defiendo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra, diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, acompañar la moción para la aprobación en general de este proyecto, satanizado por unos, deidificado por otros, la verdad que no es ni lo uno ni lo otro. Tiene un norte moral correcto, que es el de la búsqueda del ahorro superfluo. Nuestro seguro médico, y esa es una reflexión que tenemos que hacer en esta circunstancia que está pasando la nación, en esta dificultad que atraviesa nuestro sistema sanitario, es insostenible. Y es algo que tenemos que vetar, una posibilidad que tenemos que sacar, y un candado legal es muy oportuno para esa acción. Estoy convencido, presidente, de que el máximo salario en la República del Paraguay para un funcionario público tiene que ser el salario presidencial. Y eso no tiene que ver con querer que compatriotas ganen menos. Y coincido con lo que decía la diputada Celeste, disculpe que lo mencione. Pero sí tiene que ver con establecer un orden a partir de lo cual podamos generar escalafones salariales claros, y la máxima responsabilidad en la República del Paraguay la tiene el presidente de la República. Hay que hacerlo por los canales constitucionales pertinentes a cada caso. Tenemos que fortalecer los mecanismos a través de los cuales evitamos la contratación de parientes de las autoridades, que está mal, pero que sigue sucediendo, presidente. Así como esto, así como la suspensión de los bocaditos, arreglos florales, es correcto. Ahora, es relevante, impacta a nuestro presupuesto general de gasto de la nación lo que vamos a ahorrar con este proyecto. No, de ninguna manera. Digamos las cosas como son, no tiene impacto, pero es correcto moralmente, es un horizonte hacia el que tenemos que navegar con los cuidados constitucionales pertinentes, porque así como tenemos que dar un mensaje moral hacia dónde queremos ir, también tenemos que cuidar la Constitución Nacional, que debe ser una prioridad, presidente. Así como tiene cuestiones interesantes este proyecto de ley, también plantea situaciones que van a lastimar a la República y sus ciudadanos. La publicidad, los medios. El Estado tiene que tener la capacidad de transmitir determinada situación a sus ciudadanos. Salud Pública tiene que poder hacer campañas. Las licitaciones deben ser públicas. Los edictos deben ser públicos. Determinados decretos deben ser mediatizados, presidente. La Senatur tiene que hacer propaganda turística de nuestra nación para atraer turismo, que también es una fuente de ingreso importante. Es por eso, presidente, en la misma línea que iniciábamos, este proyecto es la solución para los problemas de la República. De ninguna manera, y no tenemos que mentir en eso, ni a nosotros mismos. Así también es un norte moral correcto al que hay que transitar haciendo los ajustes constitucionales pertinentes para que lo que tengamos como resultado no atente contra nuestra Constitución ni atente contra determinadas necesidades fundamentales de nuestros ciudadanos, presidente. Y en ese sentido, nuevamente, anticipar el acompañamiento a la aprobación en general de este proyecto de ley.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Quiero, presidente, empezar diciendo que estoy de acuerdo con la aprobación en general de este proyecto de ley y también su aprobación en particular en un alto porcentaje con mínimas modificaciones. No creo yo de que este sea una ley imposible, como algunos plantean, de que sea una hipocresía, mucho menos, de que no se pueda reducir los salarios de Itaipú tampoco. Aquí, presidente, inclusive yo creo que hay que profundizar esta ley en el sentido siguiente. Aquí los datos que nosotros hoy disponemos de las personas que ganan más que el presidente de la República hacen solamente referencia a los salarios nominales. De acuerdo a eso, en Itaipú, por ejemplo, de 1.115 funcionarios, solo 65 ganan más que el presidente de la República. Pero creo, presidente, que tenemos que introducir una modificación en el sentido siguiente, que no solamente debe ser el salario nominal, sino todos los demás cobros que llevan adelante los funcionarios del Estado. Y ahí, presidente, podemos llegar a cantidades muy importantes de funcionarios que ganan más que un diputado, ganan más que el presidente de la República. Nosotros hemos solicitado un informe que se ha enviado al Ministerio de Hacienda para que nos envíe quiénes son los funcionarios que ganan más que el presidente de la República, que hay que decirlo, no es 37 millones su salario, sino 33 millones de guaraníes es su salario nominal. Agregando a su salario nominal el funcionario público horas extras, que es remuneración extraordinaria, remuneración adicional, más gasto de representación, más bonificaciones, más horas extras. Presidente, puede haber una cantidad enorme de funcionarios que están ganando más que el presidente de la República. Ese informe hasta ahora está escondido, no llegó de Hacienda. Creo que valdrá la pena que llegue en su momento, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con que aplacemos 8 días y espero que el Ministerio de Hacienda esté a la altura de las circunstancias y envíe ese informe, presidente. Y otra cosa también que descubrí hoy es que nos volvimos todos masoquistas aquí en la Cámara de Diputados. No hay ningún problema en reducir los salarios de los parlamentarios, en hacer recortes, en establecer resoluciones, porque han salido aquí resoluciones de que solamente se puede viajar 2 veces. Pero no así queremos proteger a todos nuestros funcionarios, queremos proteger a la gente de Itaipú y Nacional. Yo me pregunto, y me pico, NASA me va a informar a 1.065 funcionarios que ganan más que el presidente de la República para que puedan ganar 110 millones de guaraníes en forma mensual. Y no creo que sea así, presidente. Sabemos lo que varios han llegado por recomendación política ahí, con promedios en su formación intelectual bastante feos, por decirlo así, bastante bajos. Una mediocridad única. y algunos muy formados, como aquel famoso funcionario que ya salió hace poquito, Sánchez Tillería, lo pongo como ejemplo, que era un director técnico, que parecía más un funcionario del Brasil que del Paraguay, porque el tipo era el campeón en hacer desembalses ilegales en Itaipú para que pueda producir más energía cuando Brasil necesitaba. Ese era su negocio en Itaipú. Y esos son nuestros altos funcionarios de Itaipú. No hay ninguno que venga ahí formado de la NASA, que sea un imprescindible, que tenga que cobrar 110 millones, si no se va a enojar, se va a ir. Nadie se va a ir de ahí. Entonces, presidente, tenemos que enviar señales a la sociedad y tenemos que, presidente, aprobar. Sí, es cierto, tiene que tener las modificaciones requeridas esta ley. En el caso de los viajes podemos establecer una excepción de que el presidente de la República, por decreto fundado, pueda autorizar más viajes que eso. En el caso, por ejemplo, del canciller o vicecancilleres o representantes ante organismos internacionales para las reuniones a nivel mundial que se puedan dar, el presidente que fundamente con un decreto autorice eso, establezcamos eso. Presidente, ojalá que tengamos el informe de Hacienda y vamos a darnos cuenta, presidente, que hay una cantidad enorme que gana muchísimo más que el presidente de la República. Y en Itaipú y Nacional no solamente son 65, 65 son los que ganan en forma nominal o salario base más que el presidente. Pero si le agregamos, hermano, los viáticos y todo lo que se cobra en esa entidad, les puedo asegurar que va a traspasar fácilmente 500 funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Así que, presidente, está bien el proyecto de ley, necesitan pequeñas modificaciones, pequeñas correcciones, pero no vamos a decir por eso, y ahí este viejo proyecto, cuál está todo mal escrito, y por qué no hacemos las correcciones pertinentes y saquemos eso. O somos solamente masoquistas y miramos solamente en el Congreso, ahí no hay ningún problema en reducir todos los gastos que puedan existir, pero protejamos a todos los demás funcionarios del Estado que ganan más que el presidente de la República. Me parece una cosa absurda, porque aquí en la Cámara de Diputados se estableció por resolución la cuestión de los dos viajes y aquí hubieron reducciones de salario. Es cierto, se estableció ahí una salida salomónica de que todos voluntariamente autorizaron que su salario baje un 20%. Totalmente a mi criterio inmoral que acá podamos decir que sí y afuera digamos, no, eso es una cosa inviable, es una hipocresía. Y lo que nosotros hicimos acá, ¿cómo se llama entonces? Patriotismo. No es una hipocresía. Presidente, estoy con aprobar en general este proyecto. Aplacemos por 8 días. No por otra cosa, sino que porque necesitamos el informe de Hacienda y introduzcamos las modificaciones que se crean necesarias, mínimas, y aprobemos esto, presidente, que la gente espera. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Presidente y colegas, para llegar a la meta hay que dar el primer paso. Y me sorprenden algunas expresiones de poner el palo en la rueda para no dar este primer paso. Es cierto que esto no es la solución para todos los problemas del país, pero es un gran paso para llegar a la meta. Ojalá y las reformas se den, y como decía el compañero Sergio, en todos los poderes del Estado, porque acá parece que queremos engañarnos. Y yo vengo insistiendo desde que entré a esta Cámara que acá el gran problema es el clasificador presupuestario, donde bajo diferentes conceptos nos meten cuestiones que ni nos enteramos que los funcionarios cobran. Entonces, hay que hacer en todas las instituciones del Estado esa suma de quienes ganan más que el presidente y nos vamos a llevar grandes sorpresas y ahí sí los montos van a ser muy importantes. Creo que este es un logro si se llega a aprobar. También estamos por la bancada con modificaciones por la versión legislación. Pero no podemos seguir diciendo que es muy poco. En este momento para el Paraguay nada es muy poco. El que está robando 500.000 guaraníes en cualquier institución le está sacando la comida de la boca a una familia paraguaya, porque el Estado paraguayo dijo a través de resoluciones que con 500.000 tiene que subsistir una familia y tiene que pedir uno por familia. Entonces, cada administrador que hoy está tocando 500.000 guaraníes le está tocando la comida, sacando la comida de la boca a los compatriotas. Tenemos que hacer sacrificios para modificar esta estructura gigantesca de instituciones públicas. Sí tenemos que hacer. Y los funcionarios públicos también tienen que saberlo. Y hoy somos privilegiados en el sentido que estamos cobrando un salario seguro. Porque todos tenemos conocidos, parientes, amigos, o conocemos casos de personas que a diario están perdiendo sus puestos de trabajo. A diario. La semana pasada le tocó a los bancos, antes le tocó a los medios de comunicación. Día a día van quebrando microempresarios porque no logran llegar a esos créditos. Entonces, para sacar adelante el Paraguay, para llegar a la meta, debemos hacerlo todos juntos. Pero así también que este sacrificio, que como decía Sergio, nosotros hemos aplicado y nos descuentan, porque la gente dice no se descuenta. Y yo hace rato vengo preguntando a dónde van los descuentos. ¿En qué se está invirtiendo la plata que nos descuentan? ¿Dónde está? ¿A qué fondo se fue? Aparte de los 1.600 millones. Entonces, el sacrificio tiene que ser de todos. Pero así también el gobierno tiene que dar cuentas claras. Y en este sentido, yo quiero saber la opinión del presidente de la República con relación al informe de la Comisión de Control presidida por Yucio. Yo no le escuché al presidente decir qué va a pasar con eso, porque todos los descuentos que nos hacen, que supuestamente es para achicar el Estado, es para que vaya a salud. Y en salud ya sabemos los problemas que existen. Entonces necesitamos una respuesta clara que acaben todos los gastos superfluos. Esto no es nuevo, lo estamos hablando por lo menos de esta bancada desde la época de campaña. Los gastos superfluos, las flores, todo, absolutamente todo, pero de verdad, que no estemos más inventando horas extraordinarias para favorecer a unos pocos, y los que de verdad trabajan no cobran. Debe ser un compromiso de todos los administradores públicos para sacar adelante el Paraguay. Porque recuerden, señores, colegas y administradores públicos, esto no se acaba en el 2023 con este gobierno. Este país debe continuar y sus hijos y sus nietos van a querer vivir en un mejor país. Y es nuestra responsabilidad dejarles un mejor país. Pero todos juntos, no al sacrificio de unos cuantos para dar gusto a algunos con sus expresiones que hoy nos guiamos todo por las redes. No, todos juntos, transparencia en todos, señores. Lo que pide Sergio es válido. ¿Cuántos miles, no son los 500, miles de funcionarios ganan más que el presidente? ¿Y por qué? ¿Y qué hacen? ¿Qué pasa con las comisiones, con estas famosas consultorías? Millones y millones de la consultoría para la consultoría para la consultoría. ¿Quién controla? ¿Quién nos rinde cuentas? ¿Quién se beneficia? Acá no es solamente esta ley es el primer paso de una transparencia total en el Paraguay. Y hoy el sacrificio que hace cada ciudadano paraguayo merece esa transparencia del gobierno. Basta de privilegios en todas las áreas. Acá no es solamente sueldo, señores. No es solamente sueldo, son licitaciones amañadas, son consultorías que en realidad solo existen en papeles, que nunca se hicieron, y son millones que ni sabemos. Son pólizas que no se cobran para favorecer a amigos. Y así podemos enumerar miles de situaciones. En este país no somos solo los que cobramos del Estado el problema. Y eso la ciudadanía también debe exigir. No conformarse con que nos descuenten el salario. No, señores. Hay que exigirle al gobierno transparencia en cada guaraní, en línea, público. Y que el MITIC, con toda la plata que se le dio, haga un canal, una red, lo que sea. Hoy no hay más obstáculos para la transparencia. Así que esta ley es importantísima porque es el primer paso. Nunca llegaremos a la meta sin dar el primer paso. Así que a los que ponen palo en la rueda deben entender de una vez por todas esto. Y si les afecta a sus parientes, a sus amigos, a lo que sea, lo siento. Todos estamos sufriendo, todos. Y esos compatriotas que hoy están sin trabajo, que quebraron sus empresas, que no consiguen los créditos, sufren 10 veces más que nosotros. Así que dejemos de proteger los privilegios y construyamos juntos un nuevo Paraguay. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo en aprobar la ley en general, y luego en los articulados entraremos a debatir. Lo que creo importante es mencionar el punto central de este proyecto de ley, que es el tema de las binacionales. Y en ese sentido quiero referirme a ese articulado y quiero decir que para dilucidar las dudas que tenemos, si los funcionarios de las binacionales son funcionarios públicos o no, si están regidos por la ley. Ahí recurrimos, para aclarar estas dudas, recurrimos en primer lugar al artículo 1 de la Constitución Nacional, que habla de la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado Social de Derecho. Y esta no puede ser una letra muerta, no puede ser un simple enunciado si hablamos de Estado Social de Derecho, cuando el Estado Democrático garantiza todos los principios amparados por la Constitución Nacional, es cuando nos encontramos frente al Estado Social de Derecho. Y digo más para reforzar esta tesis, recurrimos al artículo 46 de la Constitución Nacional, de la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o los propicien. Va a elegir, sea cual, la desigualdad, la discriminación. Entonces, los funcionarios de los entes binacionales son en este momento funcionarios de primera, y los funcionarios de este Congreso, del Ministerio de Salud, los médicos, los maestros, todos son funcionarios de segunda. Eso es lo que entendemos en este momento cuando se habla de la discriminación en este artículo de la Constitución Nacional. Luego recurrimos al artículo 19 del Tratado de Itaipú, y quiero pedir apoyo a la sala técnica para ver, por favor, si me ayuda con esa lámina. Ahí está. El artículo 19 de la Constitución del Tratado de Itaipú dice: la jurisdicción competente para la Itaipú, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas o con sede en el Paraguay o en el Brasil, será respectivamente la de Asunción y la de Brasilia. A tal efecto, cada alta parte contratante aplicará su propia legislación. Claramente, su propia legislación, cada país. Es decir, que ni nosotros aprobamos la modificación por ley, los funcionarios de las binacionales tienen que someterse a la ley. ¿O es que la Itaipú es un Estado independiente? Es parte del Estado paraguayo. Son funcionarios públicos, o son funcionarios de una entidad privada. Es la Itaipú es una aceitera, una fábrica de balanceado, no sé. Es una entidad pública, un patrimonio del Estado. Si es que claramente el artículo 19 del Tratado de Itaipú habla de esto. Y el artículo 137 de nuestra Constitución, desde luego que todos sabemos, me imagino, habla de la supremacía de la Constitución. Entonces, No hay ninguna duda de que estas modificaciones lo podemos hacer en el marco de la Constitución Nacional y deben regirse por la ley. No podemos permitir más. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas desigualdades, esta discriminación odiosa, escandalosa de los sueldos multimillonarios o sueldos o asignaciones, llámese como sea, de los funcionarios de las entidades, de las binacionales, que realmente son ofensivas? Este es el momento de tomar medidas, y sobre todo en este momento tan difícil y crítica que vive el mundo y por supuesto nuestro país, tenemos que intervenir como Congreso para racionalizar el gasto público que tanto hablamos, tanto discurso. Este es el momento, entonces, y no hay excusas. Claramente el Tratado de Itaipú habla en esos términos, y ahí está, y la Constitución, que en todos sus términos, el artículo 1, el artículo 46, el artículo 137 y el artículo 104. El artículo 104 de la Constitución, donde habla de la declaración obligatoria de bienes y rentas, dice: los funcionarios y los empleados públicos, incluir, según el diccionario, a los de elección popular, los de entidades estatales y binacionales, autárquicas, etcétera, etcétera. Es decir, que en varios artículos de nuestra Constitución habla claramente que deben ser sometidos a los términos de la Constitución y las leyes. Así es que con estas expresiones quiero apoyar la aprobación de esta ley en general, y por supuesto en el articulado debatiremos por las modificaciones. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. En primer lugar, estamos con la aprobación, con la versión de la comisión de aprobar en general y postergar por 8 días lo particular. Pero simplemente quería hacer algunas reflexiones, honorable Cámara. ¿Será que el Ejecutivo necesita de esta ley para quitar algunos privilegios? Yo digo que no. Lo que abultan los salarios normalmente son los privilegios, desarraigo, por ejemplo. Si uno quita eso, no pasa nada. ¿Quién va a protestar? Ahora, la pregunta que me hago, ¿será que podemos tocar los salarios? En la administración pública ocurre tanto hechos injustos, porque hay ministerios que ganan una miseria y algunos ministerios que ganan demasiado. Yo pensé que con la ley del funcionariado público se iba a arreglar esto, por ejemplo, que una categoría del Ministerio de Hacienda tenga la misma categoría del Ministerio de Justicia y Trabajo, por ejemplo. Tú ya la diferencia. Ministerio de Justicia y Trabajo gana sueldo mínimo, mi Hacienda me va a ganar 20, 30 millones de guaraníes. Claro que hay discriminaciones. Pero ¿a quién le vamos a culpar? Este es un error ya antiguo de todos los gobiernos. Nadie corrigió esto. Esa es la realidad de las cosas. Por eso yo digo que, no sé, esta ley está tan buena. Dice, bueno, estamos empezando. Pero ya que ya cambia para el tema, ya corregí por amate. Pero hay algo también que me aturde un poquitito, porque todos sabemos que la ley no es retroactiva. Nosotros vamos a aprobar una ley que no se va a poder aplicar a estos que están. Esa es la realidad de las cosas, y le mentimos a la gente, porque esto va a la corte y vamos a perder. ¿Y quién va a pagar el costo del juicio, costa y demás hierba? estoy en contra de tanto privilegio. Claro que sí. Hora buena de analizar. ¿Por qué algunos son muy privilegiados? ¿Usted cree que yo no le tengo envidia a la gente, a los funcionarios ya sin estar ahí? Y pues claro que le tenemos toda envidia. No tienen compromiso con nadie y resulta que ganan una fortuna. Pero de ahí de qué podamos hacer, ese es el punto interrogativo. El privilegio, pero el presidente si tiene voluntad de un plumazo, directamente él va a asumir y hace. Los salarios, derecho adquirido, ¿se puede bajar? Yo estoy seguro que jurídicamente no es así. Tal vez voluntariamente todos tenemos la voluntad de que queremos terminar con los privilegios, estoy de acuerdo. Pero vamos a dejar engañarnos. La ley no es retroactiva, los salarios no se puede tocar, pero los otros privilegios sí. Esa es la realidad. Y si vamos a juicio, seguramente vamos a perder todos, como dice. Más de uno va a recurrir en la inconstitucionalidad y yo no sé quién va a pagar. Después van a acusar, no, tal vez a nosotros, de que hemos aprobado algo que no corría. Algunos quieren actuar solamente para los medios, pero sería interesante tener algo bien claro y jurídico. Estoy de acuerdo, por eso la aprobación con esto, pero digo nomás, ¿será que el salario podemos tocar? El privilegio sí, eso puede quitar ayer, no hoy. Los salarios no sé. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Rocío Abed.
Sí, gracias, presidente. Tal vez sea reiterativa con mucho de lo que ya se dijo en este recinto. Pero quiero adelantar que realmente estoy de acuerdo con la aprobación en general, y ya que hay tantos dictámenes de varias comisiones, algunos puntos que ajustar para mejorar esta ley, se pueda aplazar el tratamiento en particular en una semana. Asimismo, como se abrió el debate, quisiera mencionar algunas cosas que me llaman la atención y que hacen inaplicable esta ley, que reconozco la buena intención que hay en sí, que tiene el proyectista o los proyectistas. Realmente hay gastos y recortes que son sumamente necesarios. Lo que no se puede decir que esta es la solución o la panacea para la solución de todos los problemas, porque la reforma del Estado realmente no pasa solamente por recortes, sino que pasa por la racionalización y por cambios realmente estructurales y profundos. Decir que se puede modificar por una ley el Tratado de Itaipú es una falacia. Como así hace un año se decía que se podía abrogar el Parlasur por una ley, es mentira. Hoy justamente en agenda vamos a tratar el protocolo adicional y esa es la realidad, porque existe lo que todos los estudiantes de derecho, cualquier estudiante de derecho sabe, la pirámide de Kelsen establecida en la Constitución Nacional, y los tratados, las notas reversales, los anexos no se pueden modificar por una ley. Y la prueba de ello que hoy justamente en agenda se trata ese protocolo adicional, y el camino de este debate, de esto que se inicia, sí podría ser si el presidente lo habla con el otro presidente y se modifica por las vías constitucionales pertinentes. Como un colega decía, claro que sí, nosotros tenemos la facultad, la potestad legislativa de legislar, valga la redundancia, respecto a los funcionarios empleados, pero no así en lo que respecta a los empleados de Itaipú. El protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad establece claramente que los derechos del trabajo y seguridad de los trabajadores de Itaipú están previstos en el protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad. Un colega también mencionaba sobre la responsabilidad civil y penal de los consejeros, directores, directores adjuntos y demás empleados de Itaipú. Efectivamente, en lo que respecta al campo civil y penal, sí, cada uno se debe regir por la legislación pertinente del país. Y esa es una distinción muy importante. En lo que respecta a seguridad y trabajo, se respeta el protocolo de Itaipú. Y es así, lastimosamente, es una falacia. Tenemos que dar un gran paso, pero no podemos dar sobre una aberración jurídica o una falacia que se instala en la comunidad y la gente, la ciudadanía, ingenuamente puede llegar a creer. No podemos legislar ni modificar. Y si se tratara el sueldo de los empleados de Itaipú,
de alguna manera, lo único que haría es implicar en el costo. Y el país que más compra energía es Brasil, el favorecido sería realmente el Brasil. Ese era un punto que me llama la atención de esta ley y que la hace impracticable. Asimismo, el artículo 10 que pretende legislar sobre algo que ya está legislado, la lesión de confianza, realmente atenta contra el criterio nulum crimen, nulla pena sine lege, que está establecido y tiene la raigambre constitucional, además está establecido en el artículo 102 del Código Penal, o sea, deviene totalmente impertinente ese artículo. Asimismo, generalizar, me parece perfecto que los viajes, que se recorten los gastos, pero no se puede pretender meter en la misma bolsa todo el Estado paraguayo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o como le escuchábamos a la ministra de Senatur, cuya naturaleza y rol misional se cortaría cortando los viajes y la promoción del turismo, que es un rubro incipiente y hoy muy golpeado con esto de la pandemia, haría que ya no tenga sentido ese ministerio. Por eso quería resaltar algunos aspectos de esta ley que la hacen impracticable, que realmente se puede mejorar, y reitero nuevamente que sea aprobado en general y aplazado para poder mejorar los artículos y que la hagan de una manera que sea factible y practicable esta ley. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la señora diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente y colegas. Desde esta bancada, para apoyar este proyecto de ley, para acompañar también el tratamiento en el día de hoy, y para hacer una reflexión un poco, no solamente, por supuesto, dirigido acá al plenario, que es el que tiene que tomar las decisiones, sino también a la ciudadanía, que es a quien representamos. Y cuando hablamos nosotros de pirámide de Kelsen, hablamos de la técnica jurídica, hablamos de muchas, de todo lo que es la ley, los reglamentos, no debemos olvidar que la soberanía reside en el pueblo y que nosotros somos sus representantes. ¿De qué trata esta ley? ¿Y por qué se trata hoy esta ley? Realmente esta es una ley que ya fue planteada hace mucho tiempo y que en este momento, por la situación de pandemia, es que estamos hoy acá tratándolos. No sé si se hubiera tratado si no estuviéramos en pandemia, porque ya lleva, no sé si el año o meses que ha sido presentado. Estamos postergando también su tratamiento en busca de la mejor ley o la ley más perfecta, etcétera. Lo que debemos entender es que esta ley habla de remuneraciones superiores a la del presidente de la República. Habla de seguros médicos privilegiados, habla del uso indiscriminado del tema de combustible, de telefonía celular extra, habla de bebidas, arreglos florales, obsequios, tarjetas de felicitaciones, invitación, etcétera. Es decir, habla de un Estado totalmente irreal, un Estado que está por encima de lo que decide el pueblo y de lo que quiere legítimamente en el ejercicio de su soberanía. Atenta totalmente contra todo, no solamente nuestro sistema legal, sino sobre todo sobre nuestro sistema moral y más allá de eso, sobre el sentido común. No es posible que un pueblo empobrecido, un pueblo con más de 2 millones de pobres, un pueblo que en este momento está sin trabajo, con las MIPYMES que dan empleo al 70% de la población económicamente activa, no solo sin tener una respuesta ya de un poder ejecutivo que no ha seguido la voluntad de este poder legislativo cuando se ha decidido apoyar a las MIPYMES, o que no ha podido quizás llevar adelante porque no hace lo que debe hacer al tratar con lo que es la burocracia de un país, que en este momento está pervertida, porque la burocracia es algo positivo, que habla de control, que habla de límites, que habla de reglamentos. Y en este momento nosotros tenemos la dolorosa situación, por ejemplo, de la gente que está en la frontera, que no puede, no tiene trabajo, que está quebrando y no se puede en este momento abrir las fronteras. Pero tampoco el Estado piensa, bueno, invertir esos 10 millones que es de dólares, que es para, que dicen que es muy poco, para dar a esos miles de desempleados, a esas miles de familias realmente, para poder sostener el cierre de la frontera. Porque no solamente debe estar la decisión, sino la posibilidad de sostener esa decisión tomada. Entonces, llegamos a discutir estas leyes porque no se tratan en los ámbitos en que deben tratarse o porque no se ha tratado. Y a veces vemos que alguna gente se pone en una actitud defensiva, cuanto que acá lo que debemos es debatir y llevar adelante las ideas que son positivas y que sabemos, porque el ser humano tiene la conciencia del bien y del mal. Así que independientemente de lo que acá digamos, internamente esa conciencia existe y sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Independientemente de las limitaciones o intereses, ¿verdad?, que hagan que actuemos de una u otra forma. Entonces, colegas y ciudadanía, es importante recordarles que desde que estamos en esta banca y en la discusión del presupuesto, que la ley, como tan veces repetida, de las leyes más importantes porque rigen el funcionamiento del Estado y la ejecución de los recursos, que es lo importante para el funcionamiento de la economía. Y hemos dicho en muchas oportunidades, se puede, hagamos. ¿Cuál ha sido siempre la respuesta? No se puede, no se debe. Se atenta contra el orden constitucional, contra, bueno, ya creemos que en algún momento dirán que atenta contra la fe, ¿verdad? Entonces, señores, llevar adelante esto, discutir aquellos puntos que no estemos de acuerdo y dar esta carta, este apoyo al Poder Ejecutivo para que lleve adelante los cambios que no está pudiendo, digamos, o que no lo está haciendo y que todos acá sabemos que no están haciendo y cada uno sabe, tanto la oposición tiene su opinión, el oficialismo sobre su opinión, pero una ley sin lugar a dudas apoyará y ayudará a que se haga lo que se tiene que hacer y lo que se sabe que se debe hacer. Asimismo, hoy vemos cómo hasta se discutió usar los fondos de los jubilados de IPS para pagar sueldos. Una institución fantástica como la IPS no tiene previsión, no tiene ahorro, no tiene nada y debe recurrir para aguantar a 3-4 meses a tocar los fondos previsionales. No, señores, no, señores. Sinceramente, verá, pedir el apoyo del Pleno para llevar adelante, aprobar esta ley y discutir hoy lo que tengamos que discutir y sacar adelante. El tiempo apremia, la ciudadanía espera. No podemos seguir discutiendo como lo hacemos y lo hicimos en el presupuesto cuando decíamos no hay dinero para esto, no hay dinero para aquello, no hay dinero. Y sin embargo vemos fantásticas licitaciones en donde ni siquiera se busca recuperar el dinero que se ha perdido. Un Estado del cual formamos parte que no discute si quién no revisó que los remedios, o sea, los medicamentos comprados sean de calidad y sea como corresponde, escuchando las declaraciones de una profesional argumentando que si se pudo haber equivocado, que si no se revisó, que si realmente... No es cierto, ya son millones de dólares perdidos, millones de dólares. Así que, compañeros, nada más que insistir que venzamos esa resistencia natural que todos tenemos al cambio, es normal en el ser humano, pero recurramos para eso, como digo, a nuestro sentido del bien y del mal. Hagamos lo correcto y sobre todo cumplamos con nuestro principal requisito, que y lo sigo recordando a Montero Tirado cuando acá dijo que no olvidemos que siempre la principal característica de nuestra función acá es la representación del pueblo. Así que nada más, señor presidente, para insistir sobre ese tema y que ojalá hoy se pueda tratar en su totalidad esta ley. Gracias.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Colin Soroca.
Muchas gracias, presidente. Respecto a este proyecto, presidente, también estoy de acuerdo con la aprobación en general, pero quiero dejar algunos entredichos reales y algunas cosas también que reflejan realidades de nuestra realidad. La razón de Estado, yo creo que no se ha de oponer al Estado de la razón en este proyecto de ley. Pero también, presidente y demás colegas, respondiendo a algunas cosas que he escuchado, porque me corresponde también decir acá algunas verdades, y están mal las medias verdades. Quieren responsabilizar cualquier tipo de errores o de, a lo mejor, de manipuleo, a lo mejor hasta de negociado, y no ven cómo tratar de ponerle esa carga al presidente de la República. Históricamente, hoy ustedes tienen la gran facilidad de poder denunciar las irregularidades porque hay un proceso de transparencia donde muestran los datos reales. No confundan lo que es transparencia con honestidad. No todo puede y no todo debe ser responsabilidad del presidente. Así que, respondiendo a eso, pero también cuando hagan la denuncia, háganlo con nombre y apellido, porque es muy fácil ir a la fiscalía y en forma anónima, porque yo me fui a preguntar las denuncias que hay, todas son anónimas. Nadie asume, también dice, yo fulano de tal denuncio esta licitación falsa o amañada o este oscuro procedimiento, porque van a denunciar en forma anónima. Importante aclarar esto, porque todo, ¿qué va a decir Yucio? Dijo, le aprecio mucho a la colega Vallejo, dentro de lo jurídico, yo quisiera también hoy pedirle su opinión para que me ilumine un poco el desastre que vivimos en el ámbito jurídico. Yo pienso en una población que está sujeta a una fiscalía y a una justicia deprimente. Veo una comparación de una persona que hizo una, corríjame, no es tasación, ¿cómo se dice? Tasación, ¿verdad? Y que erró 36 hectáreas y puso 6 hectáreas. Y nosotros nos callamos. Un perito que hizo eso. De acá hago. ¿Qué será de un ciudadano común que no tiene voz ni voto, que le estén apretando esta justicia maliciosa que tenemos en el Paraguay? Me indigna y comparto con tío Rocío. Algún día vamos a liberar al Paraguay cuando tengamos una justicia digna y que cada paraguayo sea justo en los procedimientos que se le va a hacer. Nadie dice inocencia, culpabilidad de acá. Pero es aberrante muchas cosas que vemos y yo no entiendo mucho y leo el diario nomás. Y me duele que sea así. Y me duele también personas que de repente no entienden en este gobierno y, cierto, hacen errores o hacen por voluntad. Pero hasta hoy yo estoy seguro en la honestidad y en el buen tino de manejar esta república, el presidente de la república. Así que, yendo al proyecto, habla una parte que dice prohibir la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando aquellos organismos y entidades del Estado que ante situaciones de emergencia nacional, tales epidemias, catástrofes nacionales, entre otros, deban ser necesariamente hacer uso de dichos medios masivos de comunicación para poner en aviso y concientizar a la población. Inclusive cuando se estudia en particular, debemos ver la posibilidad de corregir muchos errores que el día de mañana no vamos a tener forma ni siquiera de comunicar lo que nosotros acá modificamos en relación de impuestos, de hacienda, lo que se va a cobrar, lo que vamos a modificar. Debemos atender bien la vía de comunicación que va a quedar después de este proyecto de ley. No es un proyecto de ley tan fácil donde nosotros podamos prohibir de todo y luego volver a cámara para... No, tenemos que otra vez retractarnos porque había sido, hicimos un error. También yo creo que hay que estudiarlo minuciosamente porque este presidente, cuando ha asumido el señor Mario Audo, ¿se acuerdan que ha hecho decretos de racionalización dentro del gobierno? Se ha cortado muchos privilegios de lo que se habla ya en este gobierno nacional desde su inicio. Por eso compartimos la idea y acompañamos la idea del recorte de privilegios. Lo que tenemos que atender es que esto no sea al revés, que sea un lindo discurso y traiga realmente una estrangulación en varios sectores del Estado. El buen funcionamiento del Estado también depende de todos nosotros. Así que, queridos colegas, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Tengamos que hacer una reflexión inmediata con relación a lo que está aconteciendo. No podemos seguir de este modo, en modo avión, callado, sin saber lo que está pasando abajo, señores. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señor diputado don Rodrigo Blanco. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, queridos colegas, quiero manifestar mi adhesión a la aprobación de este proyecto en general y también adherirme a que tratemos este proyecto y lo aprobemos en particular, presidente. Muchos, o he escuchado algunos colegas manifestar de que con esta ley no sería muy significativo el ahorro que realmente se le va a producir al Estado paraguayo. Y lo que nosotros tenemos que entender, presidente, de que nosotros con esta ley estamos iniciando un cambio cultural en la optimización del gasto público. Tenemos que empezar a tomar decisiones que impliquen la optimización del gasto público, presidente. Y en este caso nos toca hablar hoy muy particularmente de las binacionales. Y desde que tengo memoria, he escuchado que si uno pretende tocar algún artículo que afecte a las binacionales, está tocando el tratado. ¡Qué gran mentira, presidente! ¡Qué gran falacia! Y yo quiero pedirle a los colegas que hoy tomemos la decisión y demos el paso que corresponde para así dar respuestas claras, presidente, a lo que la ciudadanía nos pide. Nosotros somos representantes del pueblo y sabemos lo que la gente nos está pidiendo en la calle con respecto a estos temas. Brevemente quiero hacer un análisis, presidente, porque dicen que nosotros vamos a tocar el tratado. Y coincido con un colega donde decía que nosotros ni siquiera necesitamos aprobar esta ley para que la Itaipú pueda entrar en un proceso de racionalización de sus gastos. Porque realmente el Consejo de Administración y sus directores tienen todas las facultades, todos los años, para tocar esos presupuestos. y mienten o intentan confundir cuando dicen que esto va a afectar el precio de la energía porque vamos a tocar el costo. No es cierto. Es absolutamente falso. Y resulta que nos hablan insistentemente de que nosotros vamos a afectar derechos ya adquiridos. Y yo quiero entender cómo es lo que cuando vamos a tomar una decisión con respecto a algún privilegio que hoy se tiene en las binacionales, vamos a tocar derechos adquiridos. Pero cuando los trabajadores de las binacionales quieren hacer respetar sus derechos, se rigen por nuestras leyes nacionales y en nuestros tribunales. Es simple lógica, queridos colegas. Es simple lógica. Y una cosa es derecho adquirido y otra cosa es privilegio adquirido. Una cosa es tener un salario básico, otra cosa es tener ayuda escolar, ayuda alimentaria, ayuda vacacional y todo tipo de ayudas que no nos pueden decir que esos son privilegios, derechos adquiridos. Y yo le quiero pedir al Ejecutivo, presidente, aparte de que tratemos esta ley y aprobemos, y lastimosamente tenemos que llegar a esto, si bien hemos tenido una iniciativa del Ejecutivo donde el presidente de la República ha remitido una nota a los directores de ambas binacionales estableciendo o solicitando que se apliquen criterios de racionalización respecto a los topes salariales. Yo les quiero pedir a los directores de las binacionales, a los consejeros, que se pongan la camiseta paraguaya en este tema, que se pongan la albirroja y ejerzan sus facultades que le da el propio anexo A del tratado. Ejemplo, artículo 13 del anexo A dice: son atribuciones y deberes de la dirección ejecutiva proponer al consejo de administración normas de administración del personal. Inciso F, elaborar y someter al consejo de administración en cada ejercicio la propuesta de presupuesto para el siguiente ejercicio y sus eventuales revisiones. Artículo 9 del anexo del tratado, anexo A, compete al consejo de administración, inciso H, la propuesta de presupuesto para cada ejercicio y sus revisiones. Y ese tema de que si nosotros entramos o si se entran a modificar los criterios de salarios de los funcionarios de las binacionales debe ser de común acuerdo, es una gran mentira. El único artículo que habla de que debe ser de común acuerdo es el artículo 16, pero refiere solamente a los consejeros y miembros de la dirección ejecutiva, no al resto de los funcionarios de las binacionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autonomía, nosotros nos regimos primeramente por nuestra Constitución Nacional. O entonces yo quiero saber dónde quedan los artículos constitucionales que hablan de la soberanía que tenemos como país, en su artículo 143, de la independencia nacional, de la autodeterminación de los pueblos, o en su artículo 88, que habla de la no discriminación y que textualmente dice: no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. yo quiero saber si todos los funcionarios de las binacionales han ingresado por concurso. No es así. Quiero saber si con los funcionarios de las binacionales se cumple la garantía constitucional para todos los trabajadores de igual trabajo, igual salario. No es así. Quiero saber si respecto a los funcionarios y al funcionamiento de las binacionales lo ejercen en igualdad ante la ley respecto a los trabajadores, al resto de los trabajadores. No es así. Entonces, claramente el tratado, presidente, establece que el consejo, que la Itaipú Binacional es un ente creado para aprovechar los recursos hidroeléctricos entre ambos países. Y la Itaipú las componen las altas partes contratantes, cada país, regidos y legislados por sus propias constituciones y por sus propias legislaciones. Y cada país y nosotros en nuestra Constitución Nacional reivindicamos en nuestras relaciones internacionales, en el 143, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Y garantizamos la no discriminación a todos los trabajadores por motivos políticos o sindicales. Así que, presidente, absolutamente necesario que hoy aprobemos esta ley, presidente, y que empecemos a producir el cambio cultural que necesita nuestro país para avanzar en la optimización del gasto público, presidente. Así que solicito a los colegas la aprobación en general y en particular. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Ramón Romero Roa. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede negar de que hay mala utilización de los recursos públicos en muchos sentidos, y que esta ley en alguna medida lo que pretende es que ese recurso genuino que proviene de la población, del ciudadano, que gana el dinero con el sudor de su frente y aporta al Estado, ese recurso sea bien utilizado. Que no exista más, por ejemplo, planilleros, porque aquí no se trata solamente de los que ganan bien, sino también de aquellos que figuran en una institución y solicitan sus respectivos traslados para no cumplir con ninguna tarea. Y no hay seguramente ninguna institución que esté exenta de no contar con planilleros en sus respectivas planillas de pagos. No se puede negar de que se hizo uso y abuso del poder político para nombrar hasta 20, 30, 40 familiares, exceptuándose inclusive docentes y también los del personal de blanco, pero yo creo que la ley del nepotismo no tiene que estar vinculado a controlar en relación a los docentes y a los funcionarios de blanco, pero sí a los funcionarios administrativos, porque uno encuentra en una familia muchas veces 15, 20 familiares que accedieron a ese cargo a través de su contacto político familiar. Si uno tiene uno, dos, tres, hasta uno podría decir que es parte de un proceso de incorporación natural, pero cuando uno encuentra que el último yerno también tiene que estar en la función pública porque su tío es diputado, senador o ministro, es un grave problema, y eso es una cuestión innegable, reiterativo en nuestro país. Por eso es que la ley Godoy no hay que dejar de considerar como una ley bastante popular. Y aquí habla de que se prohibirá las compras y contrataciones superfluas. ¿Quién no quiere eso? Excesivas e innecesarias. Prohibir y limitar el nombramiento, la contratación y la incorporación y trabajo de cualquier otro modo de parientes y asesores en la función pública. Muchos nombran a sus parientes en excesiva cantidad sin un concurso público. Y si uno verifica esa lista que tanto tiempo hace que pide el colega Sergio Rojas, seguramente va a encontrar mucho más allá de la información que nosotros tenemos. Y si sumamos, como ya dijera una colega hoy aquí, los ingresos que tiene un funcionario en diversos conceptos, seguramente el presidente va a quedar corto con su salario. Por eso que es importante limitar el salario del funcionariado público. La ley Godoy, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que el senador Godoy, siendo ministro del Poder Ejecutivo en el gobierno anterior, hubiese planteado tal vez un distinto procedimiento en algunos artículos de la ley aprobada por el Senado, de tal manera que podamos estar todos de acuerdo, porque aquí lo que sí se ha notado es que no todos, o casi la mayoría, o la totalidad, no estamos de acuerdo con el texto total aprobado por el Senado, y que estamos sugiriendo las modificaciones justamente porque tal vez no se consideraron aspectos que hacen a la aplicabilidad o no de la ley que estamos estudiando. Imagínense la cantidad de recursos que se puede ahorrar. Lo que sí hay que resaltar también de que el proyectista se excedió en su cálculo e instaló un monto, que no estaba de acuerdo a la realidad en relación al informe que tenemos con el Ministerio de Hacienda. El monto irreal, ilusorio, de 500 millones de dólares. Ojalá hubiese sido esa la cantidad de recursos que se va a ahorrar. El informe que se tiene oficialmente es mucho menor a eso. Estimo que ronda los 12 millones de dólares, que tampoco es poco recurso. Imagínense si se ahorra esos 12 millones de dólares, cuántas salas de terapia intensiva podemos tener o cuántos móviles de salud podemos tener para hacer un recorrido por los barrios periféricos de varias ciudades haciendo estudios para cáncer de mama o detección de algunas enfermedades propias hoy día de las mujeres, que muchas veces por la falta de posibilidad se llega a un estado límite y se pierden vidas valiosas en el interior especialmente, y los últimos tiempos aquí en el área central, que es mucho más fuerte el problema. Entonces, se puede ahorrar con lo que se manifiesta ya aquí en este proyecto un gran recurso que es de 12 millones de dólares aproximadamente. Y si podemos incorporar el control inclusive en las compras superfluas o mal realizadas, como el caso, por ejemplo, de medicamentos, hasta inclusive podríamos llamarle medicamentos falsificados, que estaban siendo adquiridos, que hoy sale a la luz. ¿Cuántos millones de dólares se fueron con las farmacéuticas en medicamentos que no reúnen los requisitos desde el punto de vista de la ciencia médica y que estábamos dando a la población? Una colega se refería a que la corrupción y especialmente el daño al Estado no solamente se da en aquel gasto que se genera pagando salarios, sino por sobre todo en las compras que se realizan. Por eso que es importante mencionar la necesidad de la aprobación de esta ley. Yo tengo mis reparos y seguramente en el momento de estudiar en particular también voy a hacer voy a instalar las ideas que tengo sobre algunos artículos que he notado que lastimosamente no se podría acompañar. Por ejemplo, el tema fundamental en una democracia que es la publicidad de los actos de gobierno. O sea que si nosotros queremos un Estado o un gobierno en este caso que solamente opte por la oscuridad y no publicitar lo que hace y que el ciudadano no esté informado, sería catastrófico porque el principio fundamental de una democracia es la publicidad de los actos de gobierno. Y aquí se quiere limitar en que ninguna posibilidad exista de que el ciudadano reciba esa información. O sea, más allá del contrato que puede ganar un medio de comunicación, está por encima de eso el derecho que tiene el ciudadano de recibir información desde la función pública, desde las autoridades, de tal manera que se pueda compartir las ideas y las informaciones y se pueda discutir también a nivel ciudadano. Entonces, esa es una objeción que seguramente voy a hacerlo con mayor precisión en el momento del estudio en particular. Pero en líneas generales, entiendo que hay que considerar aspectos, por ejemplo, cuando se habla de la eliminación de los teléfonos corporativos en las instituciones. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el sistema de servicio de energía eléctrica? Porque hoy en día hay mucha gente queriendo desprestigiar lo que constituye uno de los mejores capitales que tiene el Estado, que es la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Porque detrás de eso hay muchos intereses en juego del sector privado de adueñarse de ese campo de riqueza que tiene el Paraguay, que es la producción y por sobre todo la distribución de la energía. Y nos decía en la información que recibimos es que aquel sistema antiguo de usar sistema de comunicación de radio para interconectar todo el sistema informativo de los funcionarios de campo fueron sustituidos por la ANDE por utilizar teléfonos corporativos, y que son 400 funcionarios de campo que está allá en la zona de San Pedro, que está en Villa Hayes o que está en la zona de Itapúa, que generalmente cuando se tiene una dificultad en la provisión de energía porque cayó un poste o hubo un accidente, la comunicación hoy que utiliza la ANDE es el sistema de teléfonos corporativos, de tal manera que cada quien vaya y solucione el problema. Nosotros eliminamos eso y no vamos a tener esa posibilidad de que el funcionario de campo de la ANDE, que está con su escalera, con su camión, tenga la comunicación con el área de control. Entonces hay muchos aspectos que considero yo tenemos que mejorar, pero que la ley no podemos negar de que aquel gasto superfluo, aquella contratación innecesaria, aquellos planilleros, que el dinero se tiene que usar mejor. Por supuesto que tiene que ser de esa manera. Y muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Katia González.
Sí. Hay un poema muy bello de Luis María Martínez que dice: triste país sin vientos, poco país del canto, déjenme que le cante. Déjenme que le diga solamente estas cosas. No desfallezcas nunca, nunca te pongas luto. Luto para tus años, años para tus fuegos. Fuegos ponle a tus vientos, vientos que necesitas. La inefable Mafalda dice: detengan el mundo que me quiero bajar. Detengan este parlamento que me quiero bajar. Es exasperante. Dan ganas, sinceramente, produce un estupor, una revuelta de estómago, que determinadas personas dentro de este parlamento hablen de constitucionalidad, que hablen de su preocupación por el respeto a la pirámide de Kelsen, Guatamíe, Calculá, cuando tienen funcionarios, sobrinos y parientes que han bypaseado la Constitución Nacional entera para entrar en Itaipú y Yacyretá. Quiero ser absolutamente pedagógica. Yaguato hunde bola. Yaguato hunde bola. Y con esta pedagogía y este francés que me caracteriza, decirle que estoy harta, asqueada y hastiada de personas que vienen acá reivindicando constitucionalidad cuando se han morfado presupuesto de instituciones públicas enteras. Hoy están preocupados por la Constitución y les quiero liberar de ese peso, de esa carga que tienen sobre sus hombros por haber leído Semillita. Porque este proyecto, para tranquilidad de los ilustrados y preocupados colegas, porque en este momento se violente la Constitución Nacional, les quiero contar que este proyecto no viola un solo artículo de la Constitución Nacional. Porque este proyecto es legítimo. Porque el Paraguay post-COVID debe ser un Paraguay diferente. Porque aquellas personas que tienen un verdadero sentido de historia, en este momento, por decencia, deberían callarse la boca. Por decencia, no por otra cosa, simplemente por ese sentido de historia, porque hay gente que no está autorizada para hablar en este parlamento y no está autorizada porque ha violentado la Constitución Nacional de manera histórica y les ha importado un Perú y un bledo. Entonces, a esas personas va mi reproche, y lo hago de frente, como me caracteriza, ir hasta de manera antipática, porque Shembayuró la hipocresía que existe en este recinto parlamentario. Shembayuró. Podíamos dar un voto efectivamente más informado, perdonen el exabrupto, pero efectivamente, como señalara el colega Sergio Rojas, que me acaban de pasar el gráfico que el pedido de informe que hemos formulado al Ministerio de Hacienda para enterarnos cuántos dentro de los 300.000 funcionarios públicos gozan de salarios superiores al presidente de la República y que no nos han informado porque efectivamente no han respondido a un informe de esta Cámara que se dio exactamente en fecha 13 de mayo del 2020 y que venció el 5 de junio del 2020. Nosotros hubiésemos podido dar un voto informado de que este tope salarial absolutamente necesario, porque no estamos hablando de cualquier figura. Estamos hablando que los topes salariales deben igualarse nada más y nada menos que al primer mandatario de este país. Entonces no podemos dejar de ver y de mirar en clave democrática y republicana de qué se trata este proyecto de ley. Sí tenemos los datos de la Itaipú, que hablan, y leo textual, no acostumbro leer mis discursos, pero lo hago ahora porque es una respuesta institucional, que dice lo siguiente: el presupuesto previsto para el lado paraguayo para sostener el funcionamiento de los recursos humanos para el 2020, y atájense para desmayarse de una buena vez, es de 247 millones de dólares. Eso es lo que gasta la Itaipú en su personal. 247 millones de dólares. Correspondientes al 7,5% del presupuesto global de la entidad para un número de 1.720 empleados paraguayos. Asimismo, cuando le solicitamos muy amablemente en una visita que hicimos para que este voto sea informado del procedimiento de aprobación del presupuesto que permitiría eventualmente al Paraguay disponer de su cuota de participación como socio condómino y si podría desarrollar desde el punto de vista de la mirada de la binacional, cuáles serían las propuestas y cuáles son los pasos, nos responde que existen básicamente varios caminos. Efectivamente, uno de ellos es la modificación del tratado. Uno de ellos es efectivamente la modificación de las notas reversales número 4. Pero ellos ofrecen otra alternativa. Y la otra alternativa sería justamente la celebración de convenios con organismos y entidades del Estado conforme a los valores aprobados por autoridades competentes e incorporados al presupuesto general de la Nación, sujetos a una posterior rendición de cuentas por parte de las entidades beneficiadas. La propia Itaipú Binacional ha dicho que lo que vamos a hacer en este recinto es posible, es plausible, porque les quiero nomás decir a ustedes que lo único definitivo en la vida es la muerte. El resto puede ser modificado. Y si en medio de una planificación de austeridad absolutamente necesaria en un Estado derrochador, en un Estado que lo que ha hecho con nuestro presupuesto público ha sido bardearlo y llevarlo a las arcas particulares a través de un sistema prebendario y corrupto, que hoy tenemos la oportunidad, la gloriosa oportunidad de cambiar. Y para que la gente entienda en números, de los 82,5 billones de guaraníes que representa el presupuesto general de gastos de la Nación, el 90-92% va a parar a gastos rígidos, es decir, salarios, pago de deudas públicas y pagos de servicios. Nosotros estamos obligados a revisar ese nivel de endeudamiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un marco referencial. Y eso es la ley que tiene media sanción en el Senado. No es otra cosa sino un marco referencial para que al momento de tratar el presupuesto de la Nación 2021, tanto el Ministerio de Hacienda como el Poder Ejecutivo, que tienen una gran responsabilidad porque son ellos los que remiten el paquete de anteproyecto de presupuesto general, y ojalá que estén haciendo y estén pidiendo ya cuáles son los planes de austeridad que deben mantener las instituciones públicas, y que en lugar de enviarnos un gasto rígido del 90%, el presupuesto que llegue desde un ejecutivo comprometido, porque el resto es pura bola, sea un presupuesto que realmente se adapte a la pospandemia. ¿Qué hemos estudiado nosotros en audiencias públicas? No están entendiendo el momento los ordenadores de gastos de ministerios y de secretarías del Estado, porque todos se han hecho el harakiri cuando se trata de reflexionar sobre el recorte de gastos superfluos que se tienen que dar. Todos se han hecho el harakiri. Y yo quiero decir, porque harakiri pues era muy internacional, todos manifiestan que tienen un palo en el culo cuando se les pide, colegas, que revisen la manera en la cual están gastando los ingresos del contribuyente, porque este presupuesto público no nos viene, queridos colegas, caído del cielo. Viene del esfuerzo del ciudadano que paga sus impuestos para sostener un Estado que no le ofrece respuestas ni en salud, ni en seguridad, ni en infraestructura, ni en trabajo, ni en educación. Este es el momento de revisar nuestra plataforma legislativa, colegas. Es por eso que nosotros hacemos fuerza para aquellos retrógrados que se resisten porque dicen que una ley superior tiene que venir acá a encontrar el milagro. No es así. Comienzo tienen las cosas. Y ese comienzo se va a dar cuando la clase política tome conciencia
de que el recorte de privilegios que no son los salarios. Ayer muchísimo me atacaron los funcionarios públicos que se ponen el saco, porque estoy segura que los buenos funcionarios públicos entienden que el post-COVID nunca debe ser igual a lo que estamos viviendo hoy, donde el privilegio de una clase política que no es capaz de leer el momento que estamos viviendo no genera las transformaciones que son necesarias. Ese es el motivo por el cual los que sí entendemos que no es la crítica solamente de que esto no y que no y que no, parecemos chiquilines de kindergarten. Para eso tenemos una facultad que se llama facultad modificatoria. Y en esa modificación hemos trabajado lo que tenemos sentido de historia. Y proponemos a este plenario que sea el dictamen de la Comisión de Legislación el que en el estudio en particular del abordaje de este proyecto de ley se lleve adelante como un modelo, porque efectivamente esa ley con media sanción es perfectible. Lo que no podemos hacer es impugnarla. O sea que sí podemos hacer. De hecho que lo hicieron. Pero queda bajo responsabilidad nuestra decir que lo que están diciendo es mentira. Y es abonar un establishment y un status quo que sencillamente es asfixiante. Y es ponernos la soga al cuello a una clase política que no está leyendo los momentos políticos ni la indignación que hay en las calles. Simplemente eso, señor presidente, y queridos colegas, pidiendo la aprobación del plenario para la versión de legislación en el estudio en particular. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias. Gracias, presidente. No pretendemos tener la potestad y la exclusividad de la verdad. Estamos convencidos que somos seres imperfectos y que vamos a morir aprendiendo. Hay algunas cosas que nos enseñaron en el camino de la vida y en el camino de nuestro trabajo. Y entre otras cosas, y que fue un tema muy discutido acá por los colegas en los últimos minutos, en las últimas horas, se ha discutido mucho y, por supuesto, claro que estamos todos de acuerdo con que un chofer no gane 40 ni 50 millones de guaraníes. ¿Cómo hacemos para que ese chofer deje de ganar eso cuando ese chofer está en una entidad binacional? Y dentro de lo que hemos aprendido en el camino de la vida, una de las cosas básicas que hemos aprendido, pero básica, bien básica, es la pirámide de Kelsen del ordenamiento jurídico: constitución, tratados, leyes, reglamentos. Muy claro, muy preciso, muy tranquilo. Aquello que esté determinado por un tratado, y acá algunos colegas han hablado, no puede ser que no pueda modificar la soberanía. No, nuestra soberanía está. Está presente a la hora de aprobar o rechazar el tratado. Hace un año atrás, más o menos, hemos tenido la propuesta de modificar por un proyecto de ley el tratado del Parla Sur. Se rechazó. Se rechazó porque no procedía. Hoy tenemos una propuesta correcta. Hay un protocolo adicional firmado por los presidentes y si eso queremos aprobar, lo vamos a aprobar con toda nuestra soberanía. Ese es el método, ese es el camino correcto. Es lindo hablar de estar en contra de los 40 millones, 50 millones, que cuánto el presupuesto lado paraguayo, no existe. Es mentira. Hay un presupuesto de Itaipú, hay un presupuesto de Yacyretá. No hay un presupuesto lado paraguayo de Itaipú, no hay un presupuesto lado paraguayo de Yacyretá. No existe. Y cualquier cosa que hagamos va a ser mentira. Le vamos a mentir a la gente, le vamos a mentir al pueblo y va a ser de cumplimiento imposible. El presidente de la República, don Mario Dado Benítez, creo que ha obrado bien cuando ha remitido una correspondencia a ambas binacionales
y ha pedido que se verifiquen los medios pertinentes para que se modifiquen los beneficios y los tratados y los salarios de los del personal de la tanto de Itaipú como de Yacyretá. Perfecto, correcto. Yo sé lo que van a concluir. Van a concluir que tienen que modificar instrumentos bilaterales. Ese es el camino correcto y ese es uno de los grandes cuestionamientos que tiene esta ley. Es muy lindo. Todo es posible, es cierto. Pero algunas veces es posible cumpliendo la ley, otras veces es posible incumpliendo la ley. Hay que darle instrucciones y que el presidente trabaje y que busque los métodos y los caminos necesarios para que los gastos considerados superfluos en las binacionales se lleven a la práctica. Ese camino fatalmente pasa por un acuerdo entre los dueños condóminos. Paraguay, por si alguno no lo sepa, es accionista de LATAM Airlines y no por ello puede ponerle reglas para la contratación de los pilotos o puede sentarse a negociar las rutas aéreas que van a ser utilizadas por esta empresa. Por lo tanto, presidente, me mantengo y solicito que apoyemos la aprobación en general y la postergación en particular para que podamos ajustar algunos detalles. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Walter Arms.
Ahora sí, gracias, presidente. Este proyecto de ley, presidente, tiene un alto componente mediático, por lo que es importante que cada uno de nosotros tengamos una posición objetiva y podamos expresar ante la ciudadanía nuestra visión de lo que es el Estado paraguayo de manera global y no simplemente en algunos puntos específicos que trata este proyecto de ley. Lastimosamente, algunos senadores en su afán de complacer a la ciudadanía en un reclamo que viene siendo constante respecto a la mala utilización de los recursos públicos, se han apresurado en girarnos un proyecto de ley que adolece de demasiadas faltas jurídicas, muchas de ellas rayando lo inconstitucional. Y para más, y acá un pequeño paréntesis, algunos de ellos por las redes trataron en algún momento de presionar nuestra posición y eso yo particularmente no admito. Querer a tambor batiente hacernos aprobar una ley que adolece, más allá de su intención sana, adolece de muchos defectos jurídicos. Y más allá de la posición de los senadores, también tengo que decirlo, presidente, aquí, qué pena me da que algunas colegas vayan al lodazal de los chabacanos para que tratar de imponer algunas ideas. Yo no comparto empezar con un bello poema para terminar con lo más chabacano del lenguaje cuando lo mismo se puede hacer, se puede expresar en palabras un poco más elegantes. Y no sumirnos a todo en esta chabacanería barata que probablemente sea muy lindo para el show mediático, pero no para elevar el nivel de debate de esta Cámara, y recomiendo que podamos tener un poco más de altura para hacer prevalecer nuestras ideas. Y pido disculpas a la ciudadanía por esos términos que algunos utilizaron aquí. Yo, presidente, soy un convencido que el Estado paraguayo en este modelo ya no va más. La estructura prebendaria y clientelista del Estado paraguayo ya no aguanta. Un Estado que, por ejemplo, en plena época de pandemia, en un ministerio hace 32 llamados a las licitaciones y los mismos funcionarios del Estado dicen que las 32 licitaciones adolecen de graves irregularidades, que por lo menos inducen a sospechar de que las cosas se han hecho mal. Y yo estoy de acuerdo que eso se denuncie. Y estoy de acuerdo que se investigue. Y estoy de acuerdo que se vayan a la cárcel los responsables, sea quien sea. Porque si hay un crimen abominable en plena pandemia, es robar el dinero de los paraguayos de manera asquerosa, como se sospecha se está haciendo. Y estoy muy de acuerdo, porque es lo que corresponde, que las denuncias de cualquier ciudadano, sea o no diputado, se lo haga de manera innominada, porque serán los organismos de investigación los que determinen las culpabilidades. Pero estoy de acuerdo, presidente, en que el Estado tiene que cambiar la visión de encarar el gasto público, porque no ganamos nada limitando los salarios. ¿O de qué nos sirve limitar el salario de un funcionario, pero por otro lado ponemos como funcionario a personas que no tienen absolutamente la capacidad de poder administrar esos fondos públicos? ¿De qué pico nos sirve una ley donde establezcamos límites a los salarios, pero después inmediatamente ponemos, por ejemplo, y cito solo un ejemplo porque estoy convencido de eso, ponemos a administrar el dinero del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería a un analfabeto funcional? Cientos de millones de dólares administrados por una persona que no tiene la mínima capacidad para hacer el ejecutivo de un ministerio fundamental en el desarrollo del Paraguay. Analfabeto funcional, y me reafirmo, no puede ser ministro una persona que maneje cientos de millones de dólares, que no le da el cuero, hablando mal y pronto. Entonces lo que tenemos que cambiar es la concepción del Estado. Y estoy absolutamente de acuerdo que la gran reforma, el gran reordenamiento impulsado por el presidente de la República y encomendado al vicepresidente, se lleve adelante. Mientras tanto, estos van a ser parches. ¿Qué pico ganamos suspendiendo los teléfonos celulares, cuando todavía en las licitaciones está el gran dinero que se discurre del pueblo paraguayo en las licitaciones amañadas? ¿De qué nos sirve prohibir? Y estoy de acuerdo, prohibamos los bocaditos, prohibamos los arreglos florales, prohibamos las tarjetas de invitación entero, pero me hago plata y esa es la plata que están los gastos superfluos, que justamente su nombre lo definen. No están en el gasto, no están en el gran gasto que hace el pueblo paraguayo a través de su presupuesto general de gasto de la nación. Y si vamos a sumar cuánto lo que dan, 10 millones de dólares, veo, de 15 mil millones de dólares, que muchas veces malgastamos. Y estoy seguro que en muchas licitaciones, si entramos a desmenuzar los costos, probablemente aquello que aquí reclamé, un minibús de 150 mil dólares pagado por IPS, cualquiera de nosotros se va a comprar en la concesionaria y va a comprar por 80 mil. Y estoy seguro que muchos medicamentos que compramos son genéricos, y muchas veces ni siquiera son genéricos, son falsificados, porque no es lo mismo comprar un medicamento de Roche, Argentina, que comprar de un laboratorio hindú. Entonces ese concepto general de un Estado despilfarrador, clientelista y prebendario es el que tenemos que cambiar. Y estoy de acuerdo que demos el primer paso y vamos a prohibir muchos de estos gastos. Absolutamente de acuerdo, tenemos que empezar, tenemos que dar, como decía Rocío, el primer paso, y ese primer paso tiene que ser con una visión de dar el siguiente y no quedarnos en el chiquitaje de prohibir los teléfonos celulares corporativos. Porque todavía no tenemos la concepción de un Estado eficiente. Porque el Estado sigue siendo de los amigos, el Estado sigue siendo de los allegados, y el Estado tiene todavía una estructura donde el ministro probablemente no sepa ni siquiera lo que pasa en la oficina al lado, donde su gabinete es que cocina las grandes licitaciones. ¿O acaso el buen tipo que es más solemne y el gran trabajo que está haciendo los muchachos atrás no le están cocinando y no le están poniendo hoy muchos palitos para que pise, para que mañana podamos seguir o se pueda seguir cuestionando las licitaciones que hace Salud Pública. Pero sí, presidente, estoy de acuerdo que tenemos que dar el primer paso. Y si el primer paso de esta ley, bueno, tratemos de sacar una ley medianamente sustentable que dé el gusto también a la ciudadanía harta de la clase política. Y tenemos que hacer mea culpa. Acá algunos simplemente pretenden, como decía mi querido amigo Sergio, somos masoquistas, defendemos a otros, pero no nos autodefendemos, pero está bien. Yo también creo que tenemos que hacer grandes recortes porque está ella la secretaria Orecoreo Correa Cocámara. En esta misma cámara hay mucha gente que está simplemente para rellenar las planillas y conformar un plantel que probablemente no tenga las funciones que inclusive podríamos darles, ¿verdad? Y respecto a las binacionales, porque después seguramente voy a entrar a exponer en particular mi posición, presidente, pero dejo aquí sentada mi visión de que el Estado paraguayo en este formato y en esta forma ya no da más, porque vamos a tener que afrontar ahora, después de la pandemia, un endeudamiento que ya no va a ser posiblemente sustentable con nuestro flujo de caja. Llegamos al 30% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Nuestra recaudación irá en aumento para honrar la deuda pública? No sé. ¿Cuál es la propuesta que nos dan para sostener la economía? Mayor endeudamiento. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esos créditos en el futuro? Y encima nos sale la idea descabellada, que ojalá sea cierto lo que escuché que han retirado de senadores, de comprometer los fondos jubilatorios para pagar salarios. Estamos todos locos, presidente. Esa sería la peor locura que podamos hacer. Los fondos jubilatorios son sagrados, no se tocan. O vamos a caer en la vieja historia de muchos países que después hacen insostenible a sus cajas jubilatorias porque los vuelven insustentables porque los fondos se han destinado a otra cosa. Pero bueno, ojalá que en senadores retiren esta locura que pretendían hacer. Ojalá, es lo más coherente que pueda hacer el presidente de la República en ese sentido. Y respecto a las binacionales, presidente, y con esto termino en lo general. El Paraguay es un país serio que respeta su ordenamiento jurídico. Acá se ha traído a colación algunos puntos de la Constitución Nacional que yo también quiero hacer referencia. Y el primero es el artículo 14 de la Constitución, donde habla de la irretroactividad de la ley. Y dice que ninguna ley podrá ser retroactiva, salvo que sea en beneficio del encausado, y en este caso no estamos hablando de ninguna ley penal, por lo tanto, cualquier ley que pretenda ser retroactiva es inaplicable. Segundo, la Constitución Nacional, en su artículo 137, habla de la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los tratados internacionales, los acuerdos internacionales, las leyes, los decretos y los reglamentos, y hace de esta la prelación que es conocida como la prelación de leyes de Kelsen, ¿verdad? Entonces, si el Paraguay es signatario de un tratado internacional y lo pone o pone a esos tratados en su constitución por encima de nuestro ordenamiento positivo interno, que son las leyes, lógicamente estamos obligados a respetar esos tratados y no podemos desconocerlos por una ley, porque eso establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 137. Y dentro de ese ordenamiento jurídico, el Paraguay es signatario de la Convención de Viena, que aquí me tomé un poquito el trabajo y me permito leerlo, la Convención de Viena que el Paraguay es signatario, digo, en el artículo 126 dice: pacta sunt servanda. Esto significa que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. E inmediatamente el artículo 27 de esta convención dice que en el caso de un tratado, una parte no podrá desconocer lo comprometido alegando su derecho positivo interno. Baja dice, opea, que nosotros por una ley no podemos desconocer lo que firmamos en un tratado. Y ese tratado establece en el anexo A que el presupuesto de las binacionales será elevado por el comité ejecutivo a el consejo de administración para su aprobación. Como decía muy bien el diputado Zacarías, los presupuestos son binacionales y los presupuestos son potestad en su confección o redacción del comité ejecutivo, que está integrado por ambos directores, y debe ser elevado al consejo de administración, que está integrado por los consejeros. Ahora, si queremos ser irresponsables, si queremos tirarle un pelota tatal al presidente de la República para que después arregle en la justicia ordinaria con los juicios de inconstitucionalidad que se van a presentar en la cantidad que sean funcionarios que tengan mayor salario que el que nosotros queremos establecer, no hay problema. Que se arregle el presidente, que trabajen los abogados, y vamos a perder más los juicios como Estado paraguayo cuando recurran a este recurso constitucional. Pero si vamos a ser un poco responsables, si vamos a ser objetivos y vamos a pegarnos a la ley, probablemente vamos a tener un poquitito más de cuidado en no quedar bien simplemente con la opinión pública y sacarnos la foto y el selfie después para el Twitter, el Instagram y esas cosas, y vamos a poner nuestro overol o nuestro traje de parlamentarios o legisladores y decidir en consecuencia. Por eso, presidente, anticipo mi voto por la aprobación en general de este proyecto de ley, y también me reservo mi posición en cada uno de los artículos en particular. Muchas gracias.
Vamos a llevar a votación en general. Y los que estén a favor de la aprobación, por la aprobación, votarán en positivo. Y los que estén en contra o por el rechazo, en negativo. Los que estén en virtual levantarán la mano, los que están a favor por la aprobación en general del proyecto en estudio. A votación. Un ratito, por favor, vamos a reiniciar el sistema. Estamos con un problema en sala técnica y ya 2 minutos.
Los que usan huella digital, por favor, si pueden registrarse para que después aparezca su votación. Los que tienen tarjeta no hay necesidad, pero los que se registran con huella dactilar, registrarse, por favor. Los colegas que están de forma virtual, los que estén a favor de la aprobación en general, levantarán la mano. Y los que están de forma presencial, votarán, los que estén por la aprobación votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. A votación. Con 68 votos a favor, queda aprobado en general. Ahora vamos a llevar a votación la postergación o el aplazamiento. En particular, señor, el voto del diputado Ramón Romero Roa, por favor. ¿El mío? Disculpe. Vamos a llevar a votación el aplazamiento en particular y los que estén a favor de aplazar votarán en positivo. Los que estén de forma virtual levantarán la mano y los que estén en contra en negativo. A votación. Aplazamiento por cuatro. El aplazamiento se dijo por 8 días, colega. Queda aplazado en particular por 8 días. Siguiente punto del orden del día.